Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Estaremos con ustedes dos horas y van a ser dos buenas horas de radio porque hay muchas noticias que contarles y tenemos muchas cosas que comentar, incluso el deporte que tenemos en directo. Y no es fútbol, es tenis, y tenis de altísimo nivel. Es la Copa de Maestros de Londres. Por un puesto en la semifinal está jugando Nadal contra Tsitsipas y están en el set definitivo y las cosas marchan bien para el tenista español. Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, muy buenas a todos los oyentes del partidazo. Sí, don Rafael Nadal Parera está exactamente a dos juegos, o concretamente a un juego y dos puntos, de meterse en las semifinales de esta Copa de Maestros de Londres. Empezó el partido maravillosamente bien, sacando espectacular, ganando el primer set por 6-4, y cuando parecía que tenía todo controlado en el segundo, tuvo tres juegos muy tontos al saque. Uno de ellos lo aprovechó Tsitsipas para romperle el servicio y ganarle el segundo set por 4-6, y ahora en el tercero vuelve a mandar Rafa Nadal 4-2 arriba, y ojo, 15-40, es decir, dos bolas de break sobre el servicio de Stefanos Tsitsipas para sacar y meterse en las semifinales de esta Copa de Maestros.
Pues nos quedamos a la búsqueda de este break porque es casi definitivo.
El primer servicio de Tsitsipas que se marcha, así que con segundo servicio va a jugar el griego. Casi definitivo este punto si se lo apunta Rafa Nadal. El resto con el revés a dos manos, entra a la derecha de Tsitsipas, es buenísima, paralela, se defiende como puede Rafa Nadal, se va a marchar, sí. Se marchó la derecha de Rafa Nadal. 30-40, nos queda una bola de 5-2, una bola casi en definitiva para llevarnos el partido, Juanma.
Gran lujo de arranque de partidazo, con Nadal jugando en directo y con este equipo de comentaristas que está viendo a Nadal. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, buenas.
¿Te mola Nadal? ¿Te pone Nadal?
Mucho.
Vale. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú estarás disgustado porque no está jugando la selección española,
no,
y por tanto está jugando Rafa Nadal.
Me pone,
¿no?,
tanto como la selección. Ah, qué vale, como a ti y a David Sánchez.
Vale, vale.
Qué cruce.
Tomás, Tomás Guas, hola Tomás.
Parera.
Parera.
Y break Rafa Nadal. Break Rafa Nadal, que se pone con 5-2 a su favor, que se sienta en la silla consciente de que le queda un solo juego. Un juego más y estará en las semifinales del único torneo que le falta por ganar. Es heroico lo que ha hecho, 16 años seguidos metiéndose entre los 8 mejores y jugando esta Copa de Maestros. Pero sigue siendo esa laguna en su palmarés, sigue siendo ese agujero negro en un palmarés prácticamente estelar. Así que un juego más y estará a dos pasitos de conseguir lo único que no ha conseguido nunca. 5-2 y servicio Rafa Nadal.
Pues ahora está tomando un gel y afrontará, esperemos, el último juego del partido, con servicio para ganar y meterse en semifinales y disputar la semi contra Medvedev, que está que se sale.
Es el peor rival posible ahora mismo, ¿eh?
Sí, pero la otra alternativa era Djokovic.
Yo prefiero a Djokovic que a Medvedev ahora mismo.
El problema es el torneo. Un torneo que no ha ganado Nadal, vaya un torneo.
Pues sí, eso, es, no vale para nada.
Oye, vamos, en lo que empieza Nadal a jugar, con este sonido de la pista desde Londres, les contamos que se ha confirmado la lesión de Sergio Ramos. Tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Se pierde con toda seguridad los partidos ante Villarreal, Inter de Milán y Alavés.
¡Horror!
Y luego veremos, ¿eh? Y luego veremos. Esta es la mala noticia. La buena es que Zidane recupera a Hazard y a Militao, que han dado negativo por fin en coronavirus, y podrán estar en la lista para medirse el sábado al Villarreal. Balán se va a probar mañana para ver cómo está del golpe en el hombro que sufrió en el partido con Francia. Noticia importante del día: Guardiola ha renovado con el Manchester City dos temporadas hasta el año 2023. ¿Esto acerca, David, tú crees, a Messi al City?
Yo creo que sí.
Joder. Y es noticia también lo que dijo anoche en el partidazo de COPE Víctor Font, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, cuando dijo esto sobre el fichaje de Antoine Griezmann.
Pues muy sorprendente por el talento que tiene, pero por otro lado tampoco tanto, pues porque al final era evidente que era un fichaje que no se tendría que haber hecho por la posición que ocupa. O sea, al final cualquier persona que entiende del mundo del fútbol, y de hecho no lo digo porque yo tenga necesariamente estos conocimientos, pero que te venía Griezmann a ocupar la posición que ya ocupaba Messi, pues era una realidad, ¿no? Y que el encaje era muy complicado.
Se ha liado porque el entorno de Griezmann ha escuchado estas declaraciones, escuchó la entrevista y estaba muy enfadado, y Víctor Font ha tenido que aclarar sus palabras a través de la cuenta de Twitter. Dijo, ayer se me preguntó por mi opinión como aficionado y dije que creía que su fichaje no era necesario. Griezmann es un activo clave y debemos ayudarle a triunfar. La puntualización de Víctor Font. Ha arrancado, como escuchan el sonido, juego con servicio de Nadal. ¿Cómo ha arrancado el juego?
Y se ha marchado por milímetros ese revés de Rafa Nadal, así que 0-15 para Stefanos Tsitsipas. Construyó bastante bien el punto Rafa, pero se marchó el revés a dos manos por nada, milímetros. Recordamos que en este torneo, Juanma, no hay jueces de línea, es decir, todo se hace con el VAR, con el ojo de halcón, que automáticamente grita la propia maquinita ese out y canta si la bola se ha ido fuera o no. Dice Rafa que no siempre es preciso del todo, que a veces se equivoca de bote, pero es lo que hay, así que hay que jugar con ello. Se marcha también el primer servicio de Rafa Nadal con segundo, cuando estamos a punto de llegar a las dos horas de partido, 6-4, 4-6, 5-2 y 0-15, cuatro puntitos más y Rafa Nadal estará en semifinales. Buen segundo servicio, casi se queda en la red el resto de Tsitsipas, sube a la red Rafa Nadal, entra a la derecha, no se quedó, la escupió la red, vuelve a tener un juego tonto al saque Rafa Nadal. Todas sus opciones por ganar en este torneo pasan por sacar como lo ha hecho en la inmensa mayoría del tiempo, pero de vez en cuando tiene alguna desconexión, alguna lagunilla y necesita su mejor saque si quiere aspirar a todo en estas condiciones, pista rápida, indoor y demás.
Pero en este juego es casi mejor servir que, o sea, restar que sacar.
En este set sí, todo lo contrario que al principio. Bueno, te voy a dar un dato, en los 9 primeros saques Rafa Nadal solo cedió 6 puntos, en los 3 siguientes 10. Es decir, en 9 solo había cedido 6 y en 3 cedió 10. Con eso te digo las lagunillas que de vez en cuando tiene Rafa, que ahora sube muy bien a la red, la volea es buenísima, es imposible que llegue, Tsitsipas, 15-30.
Se oían bastantes aplausos, por así la puerta cerrada.
Todos ordenador. Por cierto, quedan fatal. No lo entiendo, pero quedan fatal, porque al final allí está, pues eso, la gente del torneo, los jugadores, está Diego Schwartman, por ejemplo.
Pero
en la grada, la tele queda muy bien.
En la tele queda bien.
Solo son para la tele,
claro. Allí no se escucha.
No, allí no se escuchan, los jugadores no los escuchan.
Vale. Pues eso me parece bien, porque al final te digo una cosa, este era un torneo donde toda la vida no se ha visto a la gente.
Exacto.
Porque era todo a oscuras siempre.
Sí, un juego de luces increíble. Yo he estado en ese pabellón muchas veces. Este año, desafortunadamente, no dejaron ir a nadie de prensa, pero nadie.
Ahí ganó España la plata de Londres.
¿Qué mandas ibas?
De baloncesto. Estados Unidos, España.
El señor Tebas del ATP, sí. Entra el segundo servicio de Rafa Nadal. Está flojeando un poquito ese primer saque. Hay que volver a encontrarlo. Entra a la derecha de Rafa sobre el revés. A una mano precioso siempre de Tsitsipas. Aunque no siempre preciso. Preciso, pero no siempre preciso. Entra al revés ahora de nuevo. A una mano. La derecha del griego sobre la derecha de Rafa Nadal. La dejadita un poco cortada ahí de Tsitsipas. El revés a dos manos de Rafa. Ahora vuelve a buscar el paralelo. Quiere subir a la red. Bien. Vamos a ver el remate que se le suele dar muy bien a Rafa. No, la deja botar porque sabe que se va fuera 30 iguales.
Dos puntitos.
Ya está la cosa en su sitio. Ahora dos puntitos y seguimos con el programa. Rafa.
Sinceramente, Guas, y te lo digo muy en serio, sí, jamás he visto a Rafa Nadal con tantas opciones de levantar la Copa de Maestros como este año. Ahora, necesita sacar muy bien y dejarse de esas pequeñas lagunitas que tiene.
Lo dice el mismo que hace una semana dijo que Jon Rahm olía a chaqueta verde. Así que...
Es verdad, y luego empezó a jugar fatal.
Por eso te digo que mejor deja tú, limítate a contar lo que ves.
Cuidado el ruso, cuidado el ruso.
Sí,
es mucho ruso.
No ha hecho nada en todo el año y el mamón del se ha enganchado aquí a final
de temporada. Tenis en directo en el partidazo con Joseba, con Guas, con Elías, David...
¡Vaya ace de Rafa Nadal! ¡Vaya ace de Rafa Nadal para poner el 40-30! Para conseguir la primera bola de partido, como diría el jefe de todos nosotros, ¿dónde están los que decían que Rafa Nadal no sabía sacar? Pues ha conseguido varios seises. Venga, en el momento de la verdad en este partido.
Otro.
Otro más, Guas. Sí. Oye, así cerró el primer set, con dos seises.
Sí, es verdad.
O sea que... Y el segundo con doble falta, sí.
Cállate.
Sí, eso es verdad. Oye, ya está el otro, cenizo.
Es verdad, oye.
El primer saque de Rafa se ha marchado, juega con segundo. A ver si no va a tener razón Joseba y le damos collejas entre todos.
Sacúdelo.
Dinámica habitual de Rafa Nadal, la rutina, colocarse el hombro, el pelito detrás de la oreja y a volver a concentrarse. Es bueno el segundo servicio de Rafa Nadal, se mete sobre la línea para pasar al ataque, entra al revés a una mano de Tsitsipas, el griego que sigue jugando con esa cara B de la raqueta. Ahora es el Rafa el que se defiende, se va a marchar, sí. Se marchó al pasillo de dobles, se escapa la primera bola de partido, 40 iguales, muy malo ese revés cortado de Rafa Nadal.
Ese griego.
Jules, dice Aurélie Tort. La francesa, la juez de silla, Aurélie Tort.
¿Aurélie?
Es que hay en.
Aurélie, una gran mujer.
Aurélie, sí.
Aurélie.
Aurélie. Aurélie torcido en catalán.
Enseguida sí, va a estar también en el partido Ciro López, lo cual supongo que a mucha gente hará que se quede con nosotros.
Por supuesto. Ciro, un gran amante del polideportivo, sobre todo el baloncesto. El servicio de Rafa Nadal es muy bueno, profundo. Pero encuentra el resto de Estefano Tsitsipas. Revés contra revés, nadie quiere ver la derecha del rival. Es Rafa el que se defiende, se cubre con el revés también Tsitsipas. Entra de nuevo con su derecha, esta vez se ha marchado al pasillo de dobles. Nueva bola de partido para Rafa Nadal. Se desespera Estefano Tsitsipas mirando al cielo de Londres.
Es largo este hombre, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Es muy desgarbado, es un tipo extraño. Ahora juega el tenis de las mil maravillas.
Muy bueno. ¿No?
Campeón aquí el año pasado, ¿eh? Cuidado, que no está ganando a un pierna Rafa, ¿eh? De hecho, el único partido que perdió el año pasado fue ante Rafa, cuando todavía tenía alguna opción de clasificarse, pero al final se quedó fuera con dos victorias y una derrota a Nadal. Segundo match point. Venga, que queremos cerrarlo ya, Rafa, vamos allá. ¿Es bueno el servicio o no? Se ha marchado por un palmo, así que hay que jugar de nuevo con segundo servicio. Va a intentar meterse Rafa Nadal en las semifinales de esta Copa de Maestros, el torneo que siempre le ha esquivado. Gana el 58% de puntos con ese segundo servicio, algo más de la mitad. Vamos allá, sirve Rafa Nadal, entra al revés a una mano de Tsitsipas, siempre castigando esa cara de la raqueta Rafa Nadal. Ahora el paralelo es buenísimo, pero se defiende de nuevo el griego, el revés de Rafa, la derecha de Tsitsipas. De nuevo el griego pasando al ataque, pero se defiende muy bien con ese revés paralelo maravilloso. ¡Olé! Rafa Nadal.
¡Olé!
Para cerrar el puño,
para sacar la sonrisa y para sacar de paso el billete a semifinales de esta Copa de Maestros. Muy buen nivel de Rafa Nadal, si exceptuamos dos, tres juegos ahí un poquito tontos, ya está en semifinales. El sábado se va a enfrentar precisamente al tenista que derrotó en la final del US Open de 2019, que tanto vivimos en este mismo programa. Rafa Nadal el sábado contra Medvedev, la otra semifinal, Dominic Thiem contra el ganador del Djokovic, Zverev, que se juega mañana a las 9 de la noche.
¿A qué hora puede ser la semi del sábado? ¿Qué opciones
o tres,
hay?
O 9.
O 3
y
o
es
9.
Imposible saber ahora mismo. Yo creo que no van a poner a Djokovic mañana a 9 de la noche y luego la semifinal de las 3. Así que si me tengo que jugar un café con vosotros,
que es a las 9.
Me lo juego a 3 de la tarde.
A 3 de la tarde.
Sí, porque
sí,
mañana
sí, sí.
Juega la hora.
Ah, no, claro, claro, 3 de la tarde para que Djokovic le dé tiempo a descansar al menos 24 horas y jugar a las 9.
Claro, claro.
Djokovic
sí,
entonces... o Zverev, ¿no?
O Zverev, perdón.
O Zverev.
Sí, el que gane, pero digo, porque los dos juegan a las 9 de la noche, no sí, creo sí. que les metan 3 de la tarde el día siguiente.
Bueno, pues...
No creo, pero no es definitivo. Al final deciden también las televisiones y demás.
¿Qué cuerpo está en la tele? ¿Qué cuerpo?
¿Con qué coincide?
A las 3 con el Madrid, a las 9 con el Atleti Madrid.
No, no, eso lo sé, pero el Madrid juega a las
4.
A las 4, coincide con
el Villarreal.
Bueno, sí, con el tramo final del partido de... del tenis, quiero decir.
Y la final, por cierto, por si alguien quiere ir haciendo planes y diciéndole a la familia
no,
que
no la gafes.
Sí,
no digas
dilo,
pero tú que vamos a ver, pareces no nuevo. La final no.
Dilo que lo damos en Vamos en Juego, anúncialo, cuál
pues
es la
si
final.
Si lo dais en Vamos, que además lo hacéis a las mil maravillas con Mielgo y con Carretero, 7 sí. de la tarde.
El domingo a las 7, hora estupenda.
Eso es.
Domingo a las 7. Nosotros,
final de Rafa ahí,
los que
estupendo.
Trabajamos en la radio, estaremos aquí a las 11 de la noche para contar en el tramo final de tiempo de juego todo lo que suceda.
Y con un poco de suerte entrevistando al campeón por primera vez de esta Copa de Maestros.
Grande, grande donde los haya. Ángel, quedamos pendientes de las reacciones de Nadal. Nos has
perfecto.
Dado una gran noticia con el pase de Nadal y con la victoria de Rafa. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues así arranca este partidazo. No está mal, ¿eh? Arrancar con una victoria
hombre,
de Nadal.
Y tanto,
¿eh?
Y tanto.
Yo lo creo.
Uy, qué tío, ¿eh?
Firmábamos todos los días a abrir así. Mm.
Combinación rara de colores también la de Nadal, ¿eh? Morado, verde, negro, estos estilistas de las marcas deportivas.
Parece una serpiente.
Sí, sí.
De todos están... los que ha llevado este, probablemente el más feo.
Pero yo creo que los elige él, ¿eh?
¿Él?
Sí.
Le dan varias opciones.
Sí,
yo creo
le dan muchas opciones pues, y luego es el que elige la opción.
Los colores.
Hombre, él jugaría de blanco, pero eso solamente lo puede hacer en Wimbledon.
Todo
bueno,
para vender.
Claro. A ver, sí, sí. Información de Fouto. ¿Está Fouto preparado en el partidazo? ¿Sí?
Hola, Juanma.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Ojo, porque ayer contábamos en el arranque del partidazo el mosqueo del Atlético de Madrid con la situación de sus jugadores internacionales que volvían con positivos o lesionados, el lamentable control que hay en algunas federaciones de los protocolos del coronavirus. ¿Y qué ha pasado hoy con la Liga?
Bueno, pues al cabreo monumental del Atlético de Madrid que contaba anoche Alcalá, Juanma, se une el de la Liga de Javier Tebas. Contamos hoy que el Atlético de Madrid no solamente se ha cabreado, sino también ha presentado una queja formal ante la Federación Uruguaya y ante la Liga. Por esos positivos que decías de Luis Suárez y de Torreira. No porque hayan dado positivo, sino porque el Atlético de Madrid entiende que ha habido una relajación en los protocolos sanitarios de la Federación Uruguaya. Ya sabéis, hay un brote, 12 jugadores han dado positivo, han trascendido imágenes, vídeos de ese asado de carne con los jugadores internacionales sin guardar la distancia, comiendo entre ellos. Bueno, pues la noticia que contamos, Juanma, es que la Liga de Tebas va a elevar una queja ante la FIFA, lo va a hacer en el Foro Mundial de Ligas de Fútbol, que es el órgano donde se representan las ligas profesionales de todo el mundo, va a presentar, como decimos, esa queja ante la FIFA para que se cumplan estrictamente los protocolos sanitarios en las federaciones cuando los jugadores se marchen a sus selecciones, porque entienden que cuando salen de la burbuja de la Liga hay mucha relajación.
Parece increíble que haya que pedir esto, ¿eh? Sí. Parece increíble que los clubes, que son los que están pagando esta fiesta, tengan que pedir que se extremen las medidas de protocolo y de prevención cuando se van con sus selecciones. Pero claro, es que...
Empezando por los muchachitos.
Sí, sí, claro. Sin eximir, evidentemente, la responsabilidad de los jugadores, ¿eh? Claro. Que yo creo que sí ven... muchas veces en algunas selecciones como un oasis de libertad, nunca mejor dicho, sí. un oasis de libertad de decir, bueno, pues me quito un poco de encima el yugo tremendo que hay en la Liga Española con el COVID. Y aun abriendo yugo, hay positivos en la Liga Española. Imagínate si no llega a verlo. Vale, Fouto, luego hablamos. El sábado a las 9 tenemos el partidazo del fin de semana entre el Atleti y el Barça. Hoy, las cámaras del Grozo de Gol han captado unas imágenes durante el entrenamiento del Atlético de Madrid. Resulta que en 2013, Condogbia fue expulsado por una durísima entrada a Diego Costa. Hoy, el profe Ortega motivaba así a Costa cuando entrenaba junto a Condogbia. Escuchen porque el profe le dice a Costa, dale Costa, desquítate, acuérdate de lo de Sevilla. Desquítate, recordá lo de Sevilla, decía el profe Ortega. Bueno, después de ser sancionado con 4 partidos, hoy hemos escuchado las primeras declaraciones de Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, a su llegada en coche al entrenamiento del conjunto andaluz.
De verdad que no puedo decir nada, tengo orden de no decir nada. No puedo hablar y claro. No voy a hablar. Cualquier cosa que diga se puede utilizar porque he dicho, no voy a decir nada. Me han llamado ayer, me dijeron que tenía esta sanción y que no dijera nada porque... Porque no debería decir nada y es lo que puedo decir, no puedo decir nada.
Una última, ¿qué pensó solo cuando lo supo?
No, que era injusto totalmente.
Sonidos de nuestros compañeros de las televisiones que estaban allí en la puerta del entrenamiento. Baloncesto, después de una serie de movimientos de mercado, Ricky Rubio va a jugar finalmente en los Minnesota Timberwolves, el equipo en el que debutó en la NBA y en el que estuvo 7 años. Luego profundizamos en The Americans, porque es jueves y tenemos The Americans. Y además, Campazzo ha confirmado hoy lo que... Bueno, Campazzo no, su agente, ha confirmado lo que era un secreto a voces y es que el argentino se marcha a la NBA. De hecho, mañana, ante el Fenerbahce, podría ser ya su último partido como jugador del Madrid. Su destino sería Denver. Y en Euroliga, novena jornada, Baskonia 93, Panathinaikos 72. Todo esto son noticias, ¿eh?, que vamos a ampliar. Y atención, en el partidazo de COPE, en directo, en unos minutos, Marcelino, el ex entrenador del Valencia. Creo que no ha hablado mucho en los últimos meses. Yo no le he escuchado apenas. Ahora le preguntaré. No le recuerdo entrevistas a Marcelino. Ha costado convencerle. Mucho tiempo. Va a estar con nosotros en directo para una charla sobre qué hace, dónde está, a qué se dedica... si la han llamado, si no la han llamado, cómo ve absolutamente todo. Enseguida Marcelino con todos nosotros aquí en directo en el partidazo. Y este es un sonido lamentable que se ha producido hoy en las puertas de la Ciudad Deportiva del Barça. La verdad es que a veces piensas si tenemos más culpa nosotros, los medios, por hacernos eco de esto, o tienen culpa los niñatos que son unos maleducados y que se atreven a increpar a un profesional que les guste o no, es alguien que ha hecho algo en la vida, cosa que no sé si ellos han hecho. Antoine Griezmann salía del entrenamiento con su coche y se han abalanzado directamente sobre la ventanilla de Griezmann, dos chavales, que yo no sé ni si serán mayores de edad, ahí andarán, y le decían esto.
¡Griezmann! 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 ¡Se respeta a Messi! ¡Se respeta a Messi! ¡Se respeta a Messi!
Yo creo que le dan incluso al coche, ¿no? O sea, que le...
Sí, se acercan mucho.
Es un golpe con la cámara también, pero se ponen con, al lado del coche y tal. Griezmann tira, no quiere saber nada, pero se respeta a Messi se le respeta y tal. Pero ¿qué ha hecho Griezmann? ¿Qué ha hecho Griezmann?
Yo creo que ha calado al final, ¿eh? El mensaje, no de Messi, pero sí de que el culpable del cabreo de Messi es el tío de Griezmann, aunque ya sé que no tiene relación, pero, claro. Pero ha calado. Pero vamos, yo venía con la intención de pegar aquí la mega rajada de los que le han ido a recibir a Griezmann, pero es que al final es eso, son tres niñatos, que tampoco creo que sea un...
Que bastante protagonismo han tenido ya con lo que estamos
sí,
diciendo.
Yo creo que sí. Yo creo que si Griezmann para el coche y baja, se van corriendo los tres.
Esto era, ¿o no? Me recuerda mucho a lo que decía Valdano, que es que una pancarta, por muy grande que sea, es la opinión de una persona. O sea, tú puedes poner una pancarta de 50 metros y decir, no sé quién, dimisión. Y hay una pancarta enorme que pone... Bueno, una pancarta puede ser la opinión de una persona. Pues esto es tres niñatos que han ido a increpar a Griezmann y han salido en todos los sitios. Una situación desagradable.
Aunque también te digo una cosa, hay que tener la cabeza muy... muy bien puesta para aguantar lo que viene aguantando Griezmann y lo que le queda en el Barcelona.
Por cierto,
o sea, sale de una y se mete en otra sin tener culpa en este caso.
Una cosa, a mí Griezmann, que jamás me ha dado nada, es decir, o sea, no me ha concedido una entrevista nunca jamás, ni he estado ni cerca, y no tiene pinta de que nos la vaya a dar. Este hombre nunca se ha metido con nadie.
Sí, pero entró mal.
Entró mal, pero él no ha faltado al respeto de ningún compañero. No, me parece que es un tipo solidario en el campo, que lo da todo, que no le están saliendo las cosas. Pero, chico, no me parece que Griezmann tenga la culpa absolutamente de nada.
Pero,
no,
pero... todo empezó con el documental.
Eso sí.
Y a partir de aquello ya era imposible reconducirlo. Y más ante una afición como la del Barcelona, que yo la conozco bien, no te voy a decir que es rencorosa, pero que no olvida. Y le pasó a Fábregas, y le han pasado a muchos jugadores, que la gente no olvida lo primero que hicieron. Y el documental le va a pesar hasta el último día.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Aprovecha que están los comentaristas muy callados para contarnos lo de Ramos. En principio, tres partidos. Seguro, ¿no? Tres partidos seguro, y luego a ver.
Bueno, ha sido la noticia negativa del día. Las pruebas han confirmado esa lesión en el bíceps femoral. Es una rotura pequeñita, me dicen. Es la de menor grado, por lo tanto va a estar en torno a 10 días de baja. Como dice, se pierde seguro el mes de noviembre. Villarreal el sábado. El partido importantísimo de Milán el próximo miércoles ante el Inter de cara a esa clasificación en Champions. Luego el de Liga del Alavés. Y en el mejor de los pronósticos, pues reaparecería el 1 de diciembre ante el Shakhtar Donetsk en Champions. Es una baja muy importante con lo que significa Sergio Ramos en el terreno de juego, pero también el liderazgo, todo lo que aporta. Y menos mal que Varane no está lesionado, tiene molestias, mañana se va a probar en el único entrenamiento que va a hacer y ahí decidirán si viaja o no para medirse al Villarreal el sábado. Y también que Militao, que junto con Eden Hazard han dado negativo por segunda vez y han trabajado hoy con el grupo, pues están ahí. Así que pierde a Ramos, recupera a Militao, a Nacho, y vamos a ver qué pasa con Varane en esa zaga, en ese puesto de central. Así que dentro de lo malo, el mal es menos, porque había previsiones de que podían haber sido mucho peor.
Elías Guas, Joseba, David, de lo malo, lo menos malo. Menos mal que ha recuperado Zidane a los que estaban positivos por coronavirus, ¿eh? Si no, este fin de semana era una situación muy muy complicada, ¿eh?
Sigue siéndolo, aún recuperándolos. O sea, yo creo que Ramos ahora mismo es la pieza del engranaje, pues seguramente junto a Casemiro, insustituible en el equipo. O sea, es que no hay otro central como él, ni por todo lo que da en el campo.
Sí, pero Elías, es que el problema no es que no haya otro central, es que no había otro central, no como él, ni como él ni sin él.
Estaba Nacho, que ya estaba recuperado, era Militao el que estaba en duda, que yo creo que por muy buenos centrales que puedan ser, a mí personalmente me gusta más Nacho, creo que no cubren, sobre todo en el partido del Inter, la jerarquía y la necesidad que va a tener
por
el
cierto,
Madrid contra Lukaku como viene.
La pareja Militao-Varane fue la que jugó contra el
Shakhtar. Contra el City.
Bueno, pero que aquel día hubiera jugado.
Y aquí, recientemente no dejó a Ramos en un partido en el banquillo. Hubo un partido, me parece, que quedó Ramos en el banquillo, que rotó el...
Ha tenido dos lesiones esta temporada, se ha perdido varios partidos y ante el Shakhtar creo que también estuvo fuera y formó pareja, sí, la verdad. Pero es que hay que decir además, Juanma, que ni Militao, que llevaba 17 días sin trabajar con el equipo, ni lógicamente Nacho, que viene de larga duración y que ha completado hoy el cuarto entrenamiento, ni siquiera Varane, que mañana se va a probar pero que sigue con molestias, están al 100% para este tramo de partidos importantes que tiene hasta final del año 11, pero el del próximo miércoles va a ser muy importante de cara a la clasificación de Champions.
Efectivamente, contra el Shakhtar no jugó Ramos y...
jugaron Militao y Varane.
Militao y Varane. Y así fue. La cosa no fue muy bien, ¿eh?
Una noticia, yo me acuerdo, que fue Pedro que lo dijo, el mismo Melchor, que sin Ramos el Madrid ha perdido...
No, ha faltado en 8 partidos, ha faltado Ramos, ha perdido en 7.
Eso es.
Con el Juventus, con el CSK,
eso es lo que pone, es lo que pone la tarjeta de visita de René Ramos. mi hermano faltó en 8 y perdieron 7.
Solo ganó en Brujas.
Pero entonces, le pasa como al Barcelona, que siempre repetimos lo de... cuando se constipe Piqué, eso es un drama. Lo que pasa es que en Madrid cuesta un poquito más decirlo, ¿no?
Sí.
De que si se constipa Ramos es lo mismo.
Sí, pero eso habla de lo lamentable que están las dos plantillas confeccionadas.
Sí. Pero el Barcelona lo tenemos
que
claro.
Que falle un defensa central y no tengas un recambio de garantías es muy llamativo en clubes de la importancia del
Bueno,
Madrid,
pero Sergio, Joseba es algo más que un defensa.
Bueno, pero es igual, Melchor.
No, es un defensa.
Igual. Es un defensa que tiene una ascendencia brutal con respecto a la plantilla. Pero lo que es inconcebible es que no tenga un recambio, no que le vaya a sustituir al 100%, pero un recambio más o menos de garantías para afrontar estos partidos en los que no va a estar.
Pero teniendo razón, como tienes en esto, no hay centrales, O sea, es que
lo decía Paco el otro día, que hay una carencia de centrales.
No hay centrales. O sea, pero
igual no hay tan buenos como Ramos o Piqué, pero sí que hay.
Hombre, es que debería, claro.
Oye, que la Iglesia... escúchame, que la Iglesia titular en el Barcelona, ya te da la medida de que no hay otro. Es que son jugadores notabilillos, bien, está bien, pero el central del Barcelona, donde ha jugado Puyol, por ejemplo, está Lenglet. A ver, eso es porque no hay más. Ese de Lig, que era el que se iba a comer el mundo, lo juega la Juventus.
Bueno, gracias, Melchor, un abrazo.
Déjame decirte también una cosita solo para,
una
para
cosita,
terminar.
Una cosita.
Que mañana se incorporan los tres últimos, que hoy han hecho 5 internacionales y ya el trabajo y han pasado los test pertinentes, y que son baja segura, Valverde, Odriozola, Ramos, pero recupera 5 hombres, Casemiro, Hazard, Militao, Carvajal, Nacho, y esa duda que decíamos pendiente de Varane. Mañana entrenamiento por la tarde y antes rueda de prensa de cine.
Es muy buen partido, Muy buen partido.
El Villarreal
segundo
es
contra cuarto.
El Villarreal es un cliente terrorífico.
Gracias, hasta luego. Un abrazo. Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ayer dijo Font, lo que hemos escuchado en el arranque del programa, sobre que él no habría hecho el fichaje de Antoine Griezmann. Y hoy el entorno de Griezmann se ha sentido bastante molesto con estas declaraciones de Víctor Font, al que, por cierto, ven como el candidato con más opciones de llegar arriba, ¿no?
Sí. Estas declaraciones han sentado muy mal en el círculo de Antoine Griezmann. Ya lo contábamos este mediodía en COPE. Consideran que es el posible nuevo presidente del Barça, el que tiene más números, y que por eso no puede hablar en estos términos de uno de sus futbolistas. Al enterarse del malestar de Griezmann y de su entorno, Víctor Font ha salido a matizar, a aclarar sus palabras en su cuenta de Twitter. Ha escrito que los fichajes los tiene que decir la estructura deportiva, ha insistido en este mensaje, ha matizado que expresó su opinión como aficionado y en este sentido que no veía necesario el fichaje porque su posición, la de Griezmann, ya estaba ocupada por Messi, y ha dicho que Antoine es un activo clave del club y que deben ayudarle a triunfar. Zanjado el tema Víctor Font, es cierto que la situación de Griezmann es complicada, él siente que es cabeza de turco de todos los males del Barça, pero me insisten que su relación con Messi es buena, muy cordial dentro y fuera del vestuario, que quedan también fuera del club, aunque su ex representante y su tío han insistido estos días en que se llevan mal y pintan a Messi como el malo de la película, algo que ya está hablado y está aclarado entre Messi y Griezmann.
¿Cómo lo veis vosotros todo esto?
Pues que, como dice mi madre, ¿qué gente lleva mi carro? Porque si esos son los familiares y el representante, ¿cómo serán los demás, los enemigos que tiene Griezmann? Le están metiendo en cada pollo.
El representante que hace 8 años que no se habla con Griezmann, ¿eh?
¿8?
Sí. Sí, bueno, muchos. Es el que le llevó a la Real Sociedad.
Sí, es el que descubrió.
Yo estoy de acuerdo, pero yo no escucho al representante de hace 8 años de Messi rajar de Griezmann.
Claro, por eso digo que
a Griezmann siempre le pasa de todo, que no tiene ninguna culpa. En este caso, él no puede hacer nada, es evidente.
Hoy sale el tío diciendo las burradas que dice, pero a santo de qué viene.
Y seguramente lo hace porque se va mal con Griezmann y para perjudicar a Griezmann dice eso de Messi. Seguramente será por eso, pero Es que al final le pasa de todo a este.
Pues que también darle bola al tío de Griezmann para que te cuente cómo entrena el Barça tiene lo suyo.
También es verdad, también es verdad. Pero sí que es verdad que eso es muy complicado ya de reconducirlo, por mucho que se empeñen en compartir mate, en hacerse fotos, en poner post en Instagram. Eso es irreconducible. No digo que se ve mal, pero que no va a haber sintonía. No se entienden mucho en el campo.
Nunca van a ser Suárez, Messi. Nunca van a ser Suárez.
Hombre, pero ni en el campo ni fuera.
En cuanto se lleven bien dentro del campo y empiecen a jugar bien juntos. Ya verás cómo se olvida todo.
Sí,
jugadas como la del otro día que le salta a Messi y entra solo Griezmann y la marca. Si pasan muchas de estas, ya verás cómo se empieza a hablar.
Ya, pero es que pasa
de
muy
cómo
poco,
funciona
Elías.
La dupla. Claro, pues eso es lo malo. Que Griezmann, el problema que tiene es que está jugando mal al fútbol.
Ese
es el gran problema.
Y que Víctor
Font
tiene razón. Es que Víctor Font no debería de pedir disculpas por decir algo
Víctor
que
opina. Oye, Víctor Font se equivoca. Vamos a ver. Víctor Font, cuando sea presidente del Barcelona dentro de un par de años y aprenda de qué va este métier, no dirá lo que dijo ayer.
Porque sí, pero no tú crees que tiene razón.
Él piensa como aficionado lo que quiera pensar. Yo lo que pienso es que este chico, como muy bien decís antes, ha caído muy mal en el Barça, ni el Barça se vio reconducir el asunto,
pero,
ni él con su
sí,
juego
pero,
tampoco la
vuelta. Guas, te entiendo a ti y entiendo a David. Tú dices que él debió ser más prudente seguramente a la hora de opinar
sin
sobre
duda.
Griezmann, pero al final él esgrimió un argumento futbolístico, que es que es una posición que el Barça no necesitaba cubrir. Y que era
el argumento futbolístico...
Pero en esa posición tienes que ser más prudente también.
El argumento futbolístico puede dar Elena Condis, Quinguella o el socio farmacéutico de la fila 3. Ahora, un señor que va a ser presidente del Barça, que diga que un tío no tiene por qué traerlo, me parece que es como poco exagerado.
Pero esto ya lo hablamos. Su metía ahora es ser presidente del Barça. Por lo tanto, sus mensajes son populistas. Cuando sea presidente, sus mensajes serán institucionales y no serán populistas. No hablará nunca como aficionado, salvo que sea un presidente, pues yo qué sé.
Es que esto no es ni populista.
Pero
siendo
candidato a la presidencia del Barça, no te comportes como un aficionado.
Sí, hombre, pero ya os digo yo que rajar de Griezmann tampoco te va a quitar muchos votos.
Está por llegar Laporta todavía. A ver qué pasa cuando llegue Laporta a la
calienta
carrera.
Calienta motores.
Calienta.
Hombre,
y tiene que ser ya.
Pero está tardando mucho ya.
Bueno, el día 30 de noviembre podría volver a presentarse en sociedad, vamos.
Acuérdate que llega presidente con el supuesto fichaje de Beckham, ¿eh?
Sí.
Así llegó Laporta.
Ahora dice
¿cómo que no?
Lo que hizo Laporta, y era verdad, es llegar a un pacto con el United, que lo anunció en su página web, para tener el permiso con el cual negociar con Beckham.
Pues eso.
Ya, pero él no dijo lo que tengo fichado. Él no mintió.
Y con el Madrid también tuvo un acuerdo de que se quedara callado.
Pues
que lo
es lo que estamos
también
hablando.
También es verdad.
Bueno, ya está. A ver qué pasa. ¿Algo más, Elena?
Nada, mañana vamos a volver a escuchar a Koeman, que ya llevamos días sin rueda de prensa telemática del técnico.
Qué pobrecillo.
A la una del mediodía.
Estará el hombre ilusionadísimo por encontrarse con vosotros mañana a la una del mediodía.
Deja que nos da titulares.
Sí, no está mal,
sí,
Koeman,
sí.
¿Eh? No
hombre, claro, hay cosas que hay que preguntarle mañana.
Gracias. Gracias. Un beso, Elena. Adiós. Hasta luego. 12:02. Enseguida está Siro con nosotros. Antes.
¿Dónde está Siro?
Es verdad. ¿Cuánto tarda Siro?
No sé, es que le voy a echar la bronca.
Está llegando.
Siempre pasa lo mismo, ¿eh?
Está Siro. Siro. Ya estamos en directo.
Llevo media hora que no me das.
Cárgatelo.
¿Pero cómo que llevas media hora?
A ti te pagan.
Estoy desde las 11. Y media
no,
y
dile a los de Colgados del Aro que porque te vayas 10 minutos antes de los juegos no van a quedar. Endesa no va a dar menos pasta.
No me da más a Ciro, hombre.
¿Cómo voy a dejar yo colgado a Colgados?
Vale. Pero a ti te pagan menos, por eso vienes media hora más tarde.
Bienvenido, Ciro. Tenemos un gran invitado, Ciro López, hoy.
¿Sí?
No eres tú.
Sí, no eres tú. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp. En el Twitter del partidazo, @partidazocope. Y también en el Instagram, dice un oyente, os prometo que como dice Guas, me mojo con cada partido de Nadal y que ahora el partidazo ya es la leche, grande Rafa. Hola, decidle a Angelito que Nadal se ha clasificado 16 años para las ATP Finals, pero solo ha podido ir a 10 por las lesiones, que no ha fallado tantas veces como él dice. La ropa de Nadal es negro con degradado a rosa y combina perfectamente. El verde no sé por dónde lo veis.
Joder, pues somos daltónicos entonces.
A mí en esta tele, también te digo, esta tele que te
creo que la gorra era verde, verde, ¿no?
En mi casa la verde.
Es verde botella, sí.
Verde,
sí.
Verde sidra.
Ramos baja contra el Villarreal e Inter. Dos derrotas seguidas, fuera de Champions y la Liga a la basura. ¿Entonces la Federación de Uruguay tiene la culpa de que los jugadores se montaran un asado y se saltaran las normas? A lo mejor habrá que empezar a poner el foco en los jugadores. Y dice un oyente, don Marcelino García Toral, gracias por mucho y suerte donde vayas. Fue muy emocionante todo. Amund, Marcelino.
Ya se dirigen a Marcelino, ¿eh?
Sí, señor.
Pero está agradecida.
Todavía no ha hablado. Y ya está en directo en el partidazo de la cadena COPE, Marcelino García Toral. Hola, Marce, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, muy bien, la verdad es que tranquilo, no disfrutando del descanso todo lo que quisiera por esta pandemia, pero bueno, estando cerca de los amigos, de la familia y en Asturias siempre está bien.
¿Dónde estás? ¿Dónde vives?
En Gijón.
¿Vives en Gijón? ¿Estás allí?
Estuve en Valencia hasta junio y en junio pues ya me trasladé aquí a Gijón y aquí estaba viviendo fenomenal.
Hoy cuando estaba debatiendo el equipo sobre cómo promocionábamos tu entrevista, que nos ha costado, decían, Marcelino rompe su silencio. Y digo yo, es que no sé si rompe su silencio porque no tengo ni idea. ¿Has dado alguna entrevista desde que te fuiste del Valencia? O sea, ¿entrevista en plan hablar de todo como vas a hacer esta noche?
No.
Es la primera, la primera.
Sí, he entrado pues en algunas conversaciones, pero única o puramente futbolísticas.
Sí.
Pero sí, es la primera vez que comparezco, digamos, para una entrevista.
Vale, vale. Dejaste de ser entrenador del Valencia el 11 de septiembre de 2019, hace ya más de un año. He estado mirando que yo creo que desde 2001 que cogiste al Sporting B, nunca habías estado tantos meses sin entrenar.
No sé, una vez sí que creo que estuve sobre 12 meses ¿sí? o algo así. En el periodo que fue desde mi destitución en el Sevilla hasta que
fichaste por
el
Villarreal.
Pero creo que fueron 11 o por ahí, más
vale.
o menos.
Pues ya estás pulverizando el récord. Va a ser momento de que se rompa ya el récord de parado. Ahora me lo cuentas todo. Marcelino García Toral, enseguida, en el partidazo. Antes, el mensaje de Berti de Gemma Santos.
Sí, como cada noche, Juanma, para recordar a todos nuestros oyentes lo fácil que es nuestra vida gracias a Berti, porque ya sabes que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, todo súper sencillo, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés, desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de tus recibos. Todo esto y más en berti.es. Y cuando digo todo esto y más, me refiero a un descuentazo para todos los oyentes del partidazo. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, para todos un 40% de descuento. Así que no tardes, entra y contrata tu seguro como hemos hecho todos en berti.es.
Oye, ha salido hoy la PS5, la PlayStation 5, que Ibrahimovic ha regalado una a cada jugador del Milan. Tú fíjate que es difícil conseguir una, porque hay lista de espera y todo eso. Ha regalado una a cada jugador del Milan. Es Zlatan Ibrahimovic. Increíble, ¿eh? Pues nada, ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Con financiación total cero, con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un televisor OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1.699 euros.
Además, LG te regala 100 euros.
Hasta el 24 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
We'll be right back.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, ha ganado Nadal. Enseguida les contamos cuándo juega Nadal el sábado, la semifinal de la Copa de Maestros. Y estamos en directo con Joseba, con Guas, con David Sánchez, con Elías Israel y con Ciro López, que acaba de incorporarse a este partidazo de COPE. Y le hemos dicho a los oyentes, y se lo ratificamos, que tenemos la entrevista con Marcelino, el ex entrenador, entre otros equipos, del Valencia. Su última etapa fue en el Valencia, una etapa brillante, con dos clasificaciones para la Champions y la consecución de la Copa del Rey en Sevilla ante el Fútbol Club Barcelona. Marcelino, que está en su casa en Gijón y que estoy viendo, porque esta entrevista se puede ver además a través de la imagen en cope.es, en las redes sociales, y veo que tenía puesto en la tele a Nadal. Me parece que habéis estado viendo a Nadal, ¿no, Marce?
Sí, 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 aquí, a Nadal siempre hay que verlo.
¿Ves mucho deporte? ¿Eres de, sí, de sillón ball ahí, sí, sí, de ponerte el fin de semana todo?
Sí, sobre todo ahora. Por el verano sí que aprovechaba los fines de semana, aunque había fútbol, pues bueno, veía algunos partidos, pero no estaba muy muy encima, ¿no? Pues yo soy un entrenador de que, igual que cuando estoy trabajando, pues no escatimo ni un segundo en cuanto a la dedicación. Cuando no estoy trabajando me gusta disfrutar y aislarme un poco para cargar energías.
¿Por qué has tardado tanto en hablar? ¿Qué te echa para atrás? ¿Qué te da miedo? ¿Qué preguntas son las que no te incomodarían?
No es un tema de miedo, es un tema en el que considero que cuando no estoy trabajando, pues dentro de mi gremio, respeto a los entrenadores que lo están haciendo, y ellos son los verdaderos protagonistas de este bonito espectáculo que es el fútbol. Entonces, no me gusta estar de forma constante en la prensa, porque creo que en este momento pues soy un ciudadano más que intenta vivir con su familia, con sus amigos, disfrutando de estos momentos de relax, y que en ningún caso creo que deba estar apareciendo en los medios. Pero nunca he tenido, desde que soy profesional como entrenador, ningún miedo a contestar cualquier pregunta, porque creo que si algo me ha distinguido desde que inicié esta trayectoria profesional, pues ha sido el aceptar las críticas, ya sean negativas o positivas, y también contestar a cualquier pregunta.
¿Cómo lo llevas? ¿Estás sin trabajar?
Lo llevo bien. Extraño a mucha gente que no me conoce a nivel personal, nada más que desde la lejanía, pero lo llevo bien. Cuando no trabajo, me toca disfrutar. Hasta ahora, nunca me, en esos escasos momentos, afortunadamente, que he tenido sin trabajar, pues nunca me ha entrado la ansiedad por hacerlo. Soy bastante indeciso en esos momentos a la hora de tomar la decisión que creo que mejor nos convenga, tanto a mí como a mi cuerpo técnico, y por lo tanto, pues intento disfrutar, aislarme bastante y, como decía antes, cargar energías, porque luego me conozco. Y sé que cuando nos toca trabajar, pues dejo de un lado la familia y todo lo que ello conlleva.
¿Estás al día de la actualidad? Es que cuando estáis entrenando más, siempre decís, no, yo no leo nada, no veo nada, no sé qué, que me lo creo, sí. Porque tratas un poco de estar en tu burbuja y de recibir poca influencia externa que te puede acabar afectando. Pero ahora, ¿te preocupas por escuchar, por ver, por leer? ¿Estás pendiente?
Más o menos informado estoy. No estaré al detalle ni tengo, pues estoy pendiente excesivamente de ello. Leo más noticias que de la vida en general que en mi vida, y sobre todo del COVID, que es lo que nos toca ahora. Y de fútbol sí que estoy más o menos puesto al día, más o menos.
¿Y partidos tampoco... cuántos ves? ¿Cuántos partidos ves? ¿En un fin de semana cuántos partidos ves?
Pues depende. Si depende de si tengo pues algún compromiso familiar, que sí que lo antepongo, luego pues puedo verlo, a lo mejor pues un partido si que considero que es interesante, pues grabarlo y verlo, pero no mucho. Puedo ver, depende, en Asturias ya sabes que si llueve también pues te llama más a estar pendiente de la televisión, y en líneas generales pues suelo ver también pues alterno diferentes ligas y como bueno pues muchas veces coinciden partidos interesantes en los mismos horarios, pues bueno, pues viviendo unos y otros.
¿Los ves con libreta y bolígrafo o no?
No.
Nada, cero.
No, ahora yo siempre diferencio entre lo que es ver fútbol y analizar fútbol. Ahora que no trabajo, veo fútbol. Cuando trabajo, pues analizo el fútbol.
¿Cuál es el equipo, ¿cuál es el equipo que más te gusta ver?
Hombre, para mí ahora hay dos equipos que están muy por encima del resto, que son el Bayern y el Liverpool.
¿Y aquí en España?
Aquí en España, pues la Real Sociedad me gusta en este inicio de competición. Creo que el Villarreal también va de menos a más. Bueno, el Atlético de Madrid también pues está bien. Luego, pues el nivel competitivo del Granada, que está demostrando, del Cádiz, que bueno, pues tienen un nivel inferior. Y luego, pues bueno, el Madrid y el Barça, más o menos, pues siguen dinámicas de temporadas anteriores y más. Yo creo que esos son los más interesantes.
¿Ves al Valencia o te cuesta más trabajo ver al Valencia?
No me cuesta. Ya ha pasado mucho tiempo. Sí que me costaba cuando pues inesperadamente nos destituyeron. Y digo nos porque bueno, fue un proceso contra varias personas, un director general, un director deportivo y un entrenador. Y bueno, pues cuando no das crédito a una situación, sí que te cuesta pues asimilarlo, sobre todo esos primeros 3-4 semanas. Y luego yo también soy de una persona que mira hacia adelante. Y el hecho de mirar para atrás es para analizar sobre aquello que me pude equivocar para luego en el futuro no volver a cometer los mismos errores.
¿En qué te pudiste equivocar?
Yo creo que en el Valencia, bueno, pues a nivel profesional seguro que en toma de decisiones puntuales, a nivel de trato en nada, y la prueba es pues que bueno, con la persona que tenía una relación directa por encima mío, que es el director general, que era Mateo Alemany, pues tenía y conservo una amistad como hermanos. Y luego, pues con los futbolistas, que son con las otras personas que convivía, pues también no puedo estar más agradecido por el trato que tuvieron conmigo cuando estaba y después de mi destitución.
¿No volviste a hablar con el presidente del Valencia ni has recibido ningún gesto por parte de la directiva, de darte una explicación, de no sé, nunca más ha habido un contacto, nada.
No, es que es normal, ¿no? En su momento no querían ni darme la explicación, iban a utilizar pues una carta y luego fue Mateu quien personalmente me lo comunicó.
¿Tú no te llegaste a ver con Anil Murti para en el momento de la destitución?
No, ni con Anil Murti ni... Solamente Mateu fue el que me comunicó a mí pues que bueno, pues estaba destituido.
¿Y cómo te lo dijo?
Pues bueno, yo ya lo sabía porque me había llegado información y me dijo que bueno, pues vino a mi casa y me dijo que el presidente le había comunicado que bueno, pues venía de Singapur y que estaba destituido como entrenador de Valencia.
¿Y tú no en ningún momento no dijiste, oye, esto me lo tiene que decir el presidente o por qué no me llama el presidente?
No. Me lo comunica el director general, me lo comunica Mateu, me lo comunica un amigo, me lo comunica la persona con la cual tenía máxima relación y que estaba por encima mío.
¿Si te encontraras con Anil Murti en un restaurante?
Pues iba a disfrutar de la comida porque seguro que elegiría un buen plato.
¿Quién? ¿Tú dices?
Yo, claro.
Pero no le saludarías.
No pondría especial interés, ¿no?
¿Ha sido muy doloroso? La salida es tan dolorosa, tan traumática, porque es que, claro, cuando estábamos en Sevilla, que esa noche fue una noche inolvidable para el valencianismo, cuando se ganó la Copa del Rey, nadie podía imaginar que eso acabara de esa forma, solo dos o tres meses después. ¿Tú, en tu cabeza, eras consciente de que, teniendo lo que tenías por encima, eso podía acabar así? ¿De que por muy bien que fuera la cosa, era una bomba de relojería que podía estallar en cualquier momento o no?
No, aunque cierto es que bueno, pues a partir del 30 de junio, principio de julio, cuando estábamos en pleno trabajo para la confección de la plantilla, Mateu, Pablo y yo, pues ya se veía que la forma de actuar y de trabajar no había sido como las dos pretemporadas o años anteriores. En ese momento, pues ya había, digamos, otra forma de hacer, otra forma de pensar, una limitación en cuanto a nuestros criterios. Se veía que nosotros teníamos unas ideas, pues el club, no sabemos el por qué, porque tampoco nunca se nos explicó, pues tenía otras. Y a partir de aquí, pues bueno, tuvimos una conversación en Singapur. En esa conversación, mirándonos a los ojos, cara a cara, se nos dijo que todo seguía igual y luego pues cogimos el avión de vuelta y bueno, con todas las horas de avión al día siguiente, que después de ese hecho que queríamos seguir haciendo movimientos en la plantilla, pues se nos dijo que bueno, pues, vimos que no. Entonces, si estás en una mesa y te dicen una cosa y luego actúan de forma totalmente diferente, pues bueno, poco cabe esperar.
Y todo después de meter al equipo en Champions y de ganar la Copa. Es decir, o sea, que todo con el viento a favor, con la mejor situación de los últimos años.
Bueno, los hechos y los números demuestran que desde la llegada de Mateu, cuando el propietario decidió pues que él fuera el director general, el equipo tuvo una transformación deportiva y económica grande. Se consiguió el primer año Champions, que no era un objetivo, pero sí una ilusión. Y luego la segunda temporada, pues Champions, semifinal de la Europa League. Ganas la Copa al Barça. Sumas 38 puntos en la segunda vuelta, juegas 61 partidos de competición, creo que solamente en toda Europa un partido o un equipo jugó más partidos que nosotros, que fue el Chelsea. Y entonces, pues bueno, ¿a qué aspiras? ¿A qué aspirábamos? Pues a seguir creciendo, porque el equipo que habíamos hecho nos parecía muy bueno y además con un ambiente extraordinario, con una involucración máxima. Por eso, cuando yo a veces y escuchaba, o se puede decir que la plantilla del Valencia era conflictiva, pues quien dice esa, o quien dice eso, está claro que no dice la verdad. Eran unos tíos ambiciosos, ganadores, compañeros, con una relación increíble. Y que, bueno, pues a nosotros siempre nos respetaron, nos dieron su apoyo en el campo y fuera de él.
Anil Murti dijo en la junta de 2019, en la junta de accionistas, que erais dos personas, tanto Mateo Lemain como tú, importantísimas en la historia del Valencia, y que no hablaba de vosotros para no desprestigiaros. ¿A qué se refiere?
Pues que hablen. Eso es muy sencillo.
Pero no vale. Suena un poco amenaza, ¿no?
Pues que hable. Quien amenaza, que cumpla la amenaza. No, es que no hay problema, Juanma. Porque nuestra honestidad, nuestra forma de trabajar está fuera de toda duda. Lo que es que, bueno, pues quizás en ciertos momentos algo inexplicable, pues quieras dejar una duda para intentar que aquellas personas que en Valencia pues nos tienen cariño, aprecio, y que yo particularmente hablo por mí mismo, estamos súper agradecidos, siempre estaré a la afición del Valencia, pues bueno, siempre cuando se toma una decisión contra todos y contra todo, pues hay que dejar algo ahí, pero esto es muy sencillo, si dejas algo, pues como es el dicho ese, si no tiras la piedra y escondes la mano, ¿no? Pues coges, hablas y eso que insinúas, pues dices qué es y lo demuestras, ya está.
Es que, claro.
Es muy sencillo, es sencillísimo. Lo que es que, por mucho que digas, luego hay que probarlo. Y entonces no van a encontrar una situación anómala, ninguna. Podrán discutir nuestra ambición, podrán discutir cualquier circunstancia, pero pues esto tendría lugar si yo me hubiera separado de los demás miembros de que estábamos en la parcela deportiva a la hora de tomar decisiones, o yo tuviese, o el cuerpo técnico tuviesen problemas con la plantilla, pero eso no ocurría, ¿no? Yo creo que ahora también se dice que bueno, pues que esta, o que la plantilla que era nociva o que sí, generaba mal ambiente, y que entonces que se tomó la decisión de modificarla, cuando pues eso, desde mi punto de vista, pues es absolutamente falso, porque yo conviví con esos futbolistas y desde el año 2003 que estoy entrenando a nivel profesional, pude tener otras dos plantillas a un nivel personal tan bueno como este, pero es muy muy difícil lograrlo.
¿Tú tenías a Ferran Torres en el vestuario?
Sí.
¿Había problemas con él en el vestuario?
No, el tiempo que nosotros tuvimos era un chico que ambicioso, que quería jugar, como sigue siendo y lo seguirá siendo, porque es parte de su capacidad o un valor muy importante que añade a su talento. Pero era respetuoso con los compañeros, respetuoso con nosotros. Yo no tengo nada que, ni una, la más mínima queja. Un chico que le gustaba entrenar, que estaba introduciéndose a nivel profesional, muy joven, con unas grandísimas condiciones, y que ahora, pues bueno, demuestra lo que es, porque era una cuestión de tiempo. En el club nadie tenía duda de ello.
Cuando lees ahora que Murti es el director deportivo y que es él el que elige a los jugadores que suben al primer equipo, realmente dices, joder, ahora me lo explico todo. ¿Esto era lo que querían, directamente dirigir la parcela deportiva?
No lo sé, pero eso son, yo ahora ya no estoy en el club y por lo tanto no puedo hacer valoraciones de cómo gestionan ahora ellos.
Y cuando ves a Xavi Gracia, lo que está pasando, ¿Qué sientes? O sea, porque yo le veo una persona que seguramente haya firmado por un club tan importante como el Valencia con ilusión, pensando que bueno, que habría manera de encarrilar el asunto, y de repente que se quiere ir, que no hay fichajes, le talan el equipo, se va con Dogbia. ¿Qué sientes? ¿Te sientes un poco identificado? Es decir, ¿lo que estará pasando este hombre?
Yo creo que más o menos es la continuación de lo que a mí me tocó vivir en la pretemporada pasada, más o menos. la forma de proceder es muy, muy, muy similar. Lo que es que, bueno, digamos que yo fui el primero, o antes de estar Mateu, pues ya se dieron o pudieron darse casos similares. Y Xavi, pues ahora está en una situación donde le dicen una cosa, luego ejecutan otra. Y bueno, pues él es lógico que se siente así, lo manifiesta en las ruedas de prensa. A mí me decían que bueno, pues uno de los motivos de mi destitución podía ser que yo estaba retando al dueño, cuando nunca lo hice. Simplemente hacía valoraciones de lo que era el equipo, de cómo se estaba actuando, de la realidad. Y de lo que era, creíamos que era lo mejor para el Valencia, para ese gran club, para seguir creciendo, para esa gran afición, que es lo que se merece, tener un club que esté luchando por la Champions y siendo campeón, como lo había logrado. Y bueno, pues a partir de aquí, es lo que te decía antes, ¿no? Todo se reduce. Yo creo que hay cosas que son muy sencillas. Y en una mesa, pues cara a cara, es cuando realmente y a través del diálogo se buscan soluciones, o si la mentira queda encima de esa mesa, pues entonces ya todo es más complicado.
¿Crees que a lo mejor algún día vuelves a entrenar al Valencia cuando esta gente no esté al frente del club? ¿Te ha quedado esa espina clavada, como la gana de terminar algo que era precioso, que de lo que estabas viviendo allí?
A ver, la situación que nosotros vivimos en Valencia es difícil vivirla, ¿eh? como cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque, bueno, vienes de un, o vas a un gran club, porque es así. El Valencia es uno de los grandes de nuestra liga, por trayectoria, por historial, por capacidad, por club, por ciudad, por afición, por todo, ¿no? Y ahí están los hechos que lo demuestran, ¿no? Entonces, bueno, pues venía de 2 temporadas el 12. Fuimos capaces de, entre todos, con la, bueno, sobre todo los futbolistas, que son los que juegan cada domingo, de cambiar esa dinámica, sí, meter al equipo en Champions, después, con lo difícil que es Champions, repetir, volver, y el equipo ir en constante crecimiento, ¿no? Entonces nosotros vivimos ahí 2 años maravillosos, y luego se dio una circunstancia para el cuerpo técnico que es difícil que se dé. Yo siempre digo que el cuerpo técnico es como si compusiéramos un sándwich y nosotros estamos en el medio. Por debajo tienes a los futbolistas, bueno, pues que tuvimos la suerte de encontrar un grupo, ir formando un grupo extraordinario, repito mi agradecimiento hacia ellos, y por arriba pues tienes a los dirigentes. Y entonces, en nuestro caso, en el caso del cuerpo técnico, se juntó que teníamos por encima nuestro a Mateu y a Pablo, que son dos extraordinarios profesionales, y personas, que había un entendimiento muy grande, y teníamos una plantilla que convivía y que quería crecer y ganar. Entonces todo eso para un entrenador no es fácil, y nosotros lo tuvimos allí. Todas esa serie de circunstancias pues hacían que el trabajo diario fuera muy placentero, y cuando todos disfrutamos de ese trabajo diario, pues entonces normalmente los resultados ya. Hubo una época que fueron regulares porque no ganábamos, pero cierto es que tampoco perdíamos, y a partir de ahí todo volvió a la normalidad cuando encontramos una eficacia normal para la plantilla que teníamos. Bueno, ¿volvería? Pues claro. ¿Que fue un proceso inacabado? Totalmente. Y a la vista está del proceso con esa misma plantilla después de irnos nosotros. Pues bueno, pues no siguió ese camino ascendente, ¿no? Y luego, pues vivir allí 2 años maravillosos, encontrarme con una afición que me aceptó desde el primer día. Creo que las encuestas así lo dicen, con un porcentaje prácticamente el mismo desde que llegué hasta que me fui. Entonces, pues bueno, sí. Iría seguro, pero está claro que bueno, pues eso ya se verá, porque son hipótesis.
¿Crees que corre peligro el Valencia esta temporada de descenso?
No.
¿Crees que no?
No.
Voy a preguntarte cosas concretas. ¿Te han llamado clubes españoles para entrenar esta temporada, estas semanas, que ha habido crisis en algunos equipos?
Algunos, sí.
¿Te ha llamado el Celta?
Bueno, hemos hablado y bueno, pues es un club atractivo, pero al final yo desde que el Valencia nos rescindió el contrato, nuestra idea, la idea como cuerpo técnico, pues es ir a una liga, a ir a Europa, ya sea Italia, ya sea Inglaterra, ya sea Francia, y entonces seguimos con esa idea.
¿Prefieres entrenar fuera en este momento que entrenar en España?
Sí, esa es la idea de una vez que...
Incluso aunque en España surgiera una opción como, por ejemplo, el Athletic, que es un equipo, digamos, distinto a la gran mayoría.
Son hipótesis. El Athletic tiene un gran entrenador y ahora pues estará trabajando para ganar. Te sigo diciendo que nuestra primera idea es ir a entrenar pues a una liga como con de los que te acabo de comentar.
¿Y has tenido, tienes ya algún equipo de Europa fijado?
No.
que te haya dicho, por favor, señor Marcelino, esté atento a nuestros partidos porque le podemos llamar? ¿Eso sucede?
No,
¿os avisan antes con antelación para decir, nos gustaría que vayáis viendo los partidos de mi equipo porque a lo mejor le llamamos en dos semanas? ¿Eso pasa?
No, a mí eso nunca me ha pasado, ¿no? Nunca un club se puso en contacto conmigo, con mi representante, ante una posibilidad. Una vez que se destituye al entrenador, pues sí. Pero bueno, o que se tiene tomada la decisión de destituirlo. Pero en ningún caso cuando dependes de un resultado para tomar una decisión. Por lo menos en mi caso nunca me acuerdo.
¿Hay alguna pregunta de los comentaristas del partidazo para Marcelino? Joseba.
Sí, por ejemplo, ¿te invitó el club, el Valencia, a que de alguna forma tiraras la copa por ser la competición menos importante de las tres?
Es evidente, sí. Pero bueno, eso ya lo dije y yo no tengo, como os dije anteriormente, no tengo miedo a responder ninguna pregunta y está claro que bueno, todavía el día que jugábamos, el día antes que jugábamos contra el Getafe, el partido de vuelta,
sí.
Una persona muy allegada a mí de el organigrama deportivo me dijo que bueno, pues que tirara la copa y que no pusiera el mejor equipo.
Marcelino, bueno, entiendo que es lo más surrealista que has vivido en ya larga trayectoria, primero como jugador y después como entrenador, ¿no?
Sí, creo que sí. Pero bueno, yo he tenido episodios...
La salida de Villarreal también tela, ¿eh?
Sí, también fue curioso.
No, pero no tiene nada que ver.
Ya, pero fue muy sorprendente, ¿eh?
Fue sorprendente, pero yo ahí sí que creo que tuve una parte de responsabilidad porque pudimos haberlo solucionado y no hay comparación. A mí me parece que Fernando Rocho es un presidente...
Hombre, no comparemos a Neil Murti con Fernando Rocho, ¿eh?
O sea, eso, no, extraordinario.
Hasta ahí podíamos llegar.
Bueno, es un señor, sí. es una persona con la que tuve una convivencia. Ha llegado un momento, se toma una decisión, pero en ningún caso me puede romper o puedes olvidar la grandísima convivencia que tuvimos durante casi cuatro años. No tiene nada que ver, pero bueno, yo tuve en el Zaragoza un dueño,
bueno, es que Zaragoza,
Iglesias.
Sí, Zaragoza es otro sitio complicado.
Luego,
sí.
Luego en el Racing tuve también un dueño indio, que de ahí durante muy poco tiempo.
Verdad es que tienes un máster en raros, ¿eh? te digo una cosa.
Tengo un currículo.
Bueno, sí. Oye, necesito preguntas concretas y respuestas concretas. Venga, preguntas concretas. ¿Quién pregunta?
Yo mismo.
Tú mismo, Guas.
Marce, buenas noches. Imagino
buenas
que,
noches. Buenas
¿qué
noches.
Tal, querido? Qué ilusión oírte. Con la experiencia, imagino, y más yendo al extranjero, que cuando vayas a entrar en otro lado, del presidente o del dueño, te pedirás hasta el certificado de penales, ¿no?
Bueno, no, hombre, no. Hay que, después de una experiencia no buena, viene una buena. Entonces,
claro.
Pues ahora hay que ser positivo y pensar que la próxima experiencia va a ser muy buena.
David.
¿Te pudiste ir al Olympique de Marsella este verano o no?
No.
Claro, todo el mundo lo pensaba no. por Pablo Longoria. Que
no, pero bueno, además allí hay un gran entrenador, como es Vilasboas, así que, sí. que habían hecho una muy buena temporada la temporada pasada.
¿Y Elías, Israel?
Sí, Marcelino, ¿qué te parece que a un compañero tuyo de profesión le puedan meter o le hayan metido 4 partidos por decir lo que dijo Álvaro Cervera del árbitro?
Exagerado. No, no sé exactamente lo que dijo.
Nada. Porque el árbitro no lo quiso pitar. El penalti
que si no lo pitó fue porque no quiso pitarlo.
Bueno, pero no lo sé.
Lo cual es verdad.
Estamos hablando con el entrenador más expulsado de la, yo creo sí, que de la historia de la liga, ¿eh? O sea, tú, sin ser broncas, que tú es que eras muy activo en los partidos y eres, vamos, que no te.
Ya, pero es que yo, por ejemplo, muchas veces también me rebelaba contra eso, porque yo creo que para expulsar a un entrenador, yo a veces es que lo hablaba con los árbitros, y para expulsar a un entrenador tiene que haber cometido una falta grave. ¿Qué entiendes por falta grave? La mayoría de mis casos me decían, no, es por exteriorizar una decisión mía con los brazos levantados. Y, vale, y crees que, o por echarme el público encima, sí. pero ¿crees que el público está mirando si el entrenador levanta los brazos o no levanta los brazos? Es una decisión tuya que la mayoría de la gente no sabe. Entonces yo creo que para prescindir o para que un entrenador no pueda ejercer su profesión, pues tiene que hacer algo grave. No sé, y creo que en eso, pues a lo mejor teníamos que mirarlo más o hacer una sanción de otro tipo, ya sea a lo mejor económica, no lo sé.
Oye, te voy a hacer una pregunta importante. ¿Tú por qué no engordas? O sea,
porque me cuido. Juan,
no, pero es que es acojonante. O sea, es que estás finísimo. ¿Haces mucho deporte ahora, o qué?
Sí, ahora hago bicicleta.
Bicicleta.
Me aficioné a...
¿Carretera o montaña?
Carretera. Andar en bicicleta y me pego unas buenas palizas. Y bueno, y luego cuidarse. Esto es muy sencillo.
Perdona, ¿unas buenas palizas de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto estamos hablando y cuántos días a la semana?
Bueno, pues depende del tiempo. Si, no sé, vamos, igual pues a la semana entre 200 y 300 kilómetros.
Bueno, está bien.
Pero bueno, a ver, no es mucho.
Con la pasta que has ganado, debes de tener una bici.
Una buena bici.
Sí, debes tener buena bici, ¿eh?
Eléctrica.
No. Marcelino, es que con lo que le exiges en la báscula a tus jugadores, tampoco engordar sería muy ejemplar, ¿no?
No, que eso es el preparador físico. Yo me dedico a lo técnico. Lo que es que luego, bueno, mi grupo de trabajo, pues sí que quiere intentar, pues igual que yo, optimizar el rendimiento de los futbolistas, y consideramos que todos los detalles suman para claro. intentar que ese rendimiento sea el óptimo.
Sí, sí. David.
Sí, no, otra muy rápida. Antes de que Setién fuese a Barcelona, ¿te llamaron? ¿Hubo interés? ¿Te llegó algo o no? Del Barça.
No.
Tampoco.
No, nada.
No podía, había entrenado al Valencia.
Ah, mira, además es verdad, pero
claro,
bueno,
no podía. Estaba...
Claro, pues tampoco.
Oye, me alegro mucho de que nos hayamos colado esta noche en tu casa y en tu vida. ¿Qué haces mañana?
Muy bien.
Que eres casi un prejubilado, no te lo digo en broma. Pero ¿qué haces? ¿Qué planes tienes para mañana?
Mañana, pues por la mañana haré deporte. Por la tarde solucionaré algún
qué vida,
tema.
Qué
maravilla.
Qué maravilla. Te estoy
personal,
escuchando. Mira, te voy a decir una cosa.
Iré a ver y cuidar a mi madre, que hay que cuidarla bien, que está la pobre pues ahí nerviosita.
¿Dónde está? ¿En Careñes o dónde está?
En Careñes, sí. Y bueno, pues nada. Y luego vivir y disfrutar con la familia.
Se me cae la baba, de verdad.
No vuelves a trabajar
en
tu vida.
Te lo digo en serio, es que yo no sé para qué volvís. Pero si tenéis la cuenta corriente que os van a hacer accionistas de los bancos y vivís como marajás ahí. Te estoy viendo con la pantalla, viendo ahí Vamos, muy buena elección con Movistar ahí en casa. Es que es una maravilla, Marcelino, de verdad. Me alegro mucho que hayamos podido hablar.
Muchas gracias a todos.
Y es un placer escucharte. Que haya suerte.
Recuerdos al niño.
Dale un
recuerdo. Muy bien, de tu parte.
Y a ver si mejoras con la tecnología, que para hacer una llamada de Skype hemos tenido que llamar a la NASA casi, ¿eh?
Bueno, pero pues no creas que es porque pago una cuota barata, ¿eh?
No, hombre, no. Escucha, y se ve perfectamente, ¿eh? Se ha visto perfectamente tu imagen a través de las redes
sociales. Muy bien.
Gracias, pues nada, Marce. Espera, mira, gracias. Escucha los mensajes.
Gracias a todos vosotros.
Espera, escucha los mensajes que te dicen los oyentes del partidazo, Alberto.
Decía un oyente, que prepare la maleta Marcelino, que este lunes a la noche, cuando acabe el partido del Athletic, quizá ya tenga trabajo nuevo. Otro dice, aquí en Huelva lo recordamos como el mejor entrenador que ha pasado por aquí, gran persona que ha dejado huella para siempre en el Recre. Marcelino, mil gracias por lo que hiciste en Valencia, jamás te olvidaremos en la ciudad del Turia, la afición nunca te olvidará, mister. Echar a Marcelino del Valencia fue la mayor vergüenza que recuerdo como valencianista, y a los hechos me remito, somos un club autodestructivo, qué pena. Y otro oyente decía, qué buen gusto tiene Marcelino, la Real es el equipo que mejor juega de largo, e Imanol Alguacil, un entrenador muy sobrevalorado.
Sí, señor. Marcelino, descansa, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a todos vosotros.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ingeniería alemana, dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia, como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel, renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en opel.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñassoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12:47, hora menos en Canarias. Llevamos buena racha de entrevistas y de protagonistas estas semanas en el partidazo y nos encanta, por los oyentes y por los comentaristas, que así trabajan menos de lo que hacen, que de lo que trabajan ya, que es poco, porque no le dais un palo a Joseba, Guas, bueno, Joseba todavía que se programa.
Entre todos sí.
Entre todos hacemos uno.
Sí.
Entre todos uno.
Hoy Ciro ha estado bien.
Hoy Ciro ha estado muy bien, por ejemplo. Ha llegado tarde, ha hecho una pregunta a Marcelino.
La mejor pregunta.
Estará a la vez que estás haciendo, Ciro, porque...
No, nada, estoy concentrado, estaba escuchando la entrevista. Vale. Yo estoy por lo que estoy.
Estará tocado Elías, ¿no? Oye, ni una pregunta...
Elías, no hemos hablado nada de la selección con Marcelino. Te pedimos perdón, ¿eh?
Hemos hablado de Nadal, que es la otra bandera.
Efectivamente.
De
España, es la selección.
Oye, una cosa, vamos a animar a Gonzalo Miró.
¿Por qué?
Sí.
Hombre, ya se lo han cargado.
Hombre...
Bastante ha robado ya, ¿no?
Bastante ha robado, efectivamente.
Gonzalo.
No sabes hacer un huevo frito y resulta que están siete programas.
Buenas noches. ¿Qué hiciste para que te echaran de Masterchef? ¿Qué pasó?
Oye, primero es bastante tronchante escucharos a Juanma Castaño, a David Sánchez y a Ciro López hablando de lo duro que es trabajar. Cuidado.
Perdona, hombre, pues yo...
No, si va a hablar...
De los tres que ha dicho...
Él está janovista.
Correcto.
Hombre, tú trabajas. Yo creo que tú te pasas de trabajar porque estás en todos los sitios.
Bueno, estoy de moda, ¿qué voy a hacer? Ahora no.
El asesor que te haga las facturas debe estar loco, porque vamos. Vamos, no sabe ya dónde mandarlas. Esta para Televisión Española, esta para Telecinco, esta para La Sexta, esta para Radiomarca, esta para la Copa. Claro. Madre mía.
Estoy a puntito de presentar los horóscopos.
Sí.
A las 2 de la mañana.
No lo descartes. Sí. ¿Por qué te echaron de Masterchef? ¿Qué pasó?
Pues que no me salían la trufa blanca, concretamente. Y claro. Había que hacer bombones y trufas.
El catino blanco...
Y la trufa blanca se me resistió, sí, no ya sabía extraña. que no me tenía que haber arriesgado con eso, pero me animé y me salió mal.
Bueno.
Pero oye, no,
pues,
te digo una cosa,
lo llevabas muy bien el concurso,
Por cierto, he de decir que me trajiste poca suerte, porque me he ido en el programa que viniste tú de visita.
Sí, hombre, es que yo iba con Flo, no contigo, claro, tú no llamaste a amigos y a mí no me llamaste, pues mira...
Bueno, es que pensar que tú eres amigo de Flo es por decir algo, ¿no?
Ya, es que no sé por qué fui. Yo, cuando me llamaron, dije, joder, la de gente que le habrá fallado a Flo para que hayan llegado hasta mí. Pero bueno, yo me dijeron, oye, Masterchef, comes gratis. Digo, pues no te preocupes, no tengo nada en casa, me vino de cine.
Oye, os estoy viendo a Josema y a ti las valoraciones de los platos y para dar gourmet, ¿eh?
Sí, hombre, claro, estamos hablando de mucho nivel, sí. Es que Josema es historia de España y yo también.
El de Josema.
Sí. Que te llamamos para otra cosa, ahora te lo pregunto. Petón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estoy, liquidado con vuestra sabiduría gastronómica. Gonzalo, pero ¿dónde te ibas a parar tú? ¿En la trufa blanca? Pues claro.
Claro.
Blanca en la trufa.
Blanca. Si fuera roja y blanca, todavía.
Blanca en la trufa. Roja y blanca, cierto.
Mira, lo bueno de lo tuyo, Petón, es que a ti Pedrerol no te puede nominar. O sea, tú tienes un cargo vitalicio en el chiringuito, ¿no?
Pues también, es verdad.
Claro. Ahí no van por votaciones.
No.
Bueno, alguno han nominado, ¿verdad, Siro?
Sí.
Alguno han nominado. Sí. De vez en cuando me pongo en YouTube tu enfrentamiento con Josep. Porque con
para motivarte.
Porque con el paso de los años me parece más increíble que eso pasara.
Además, te quedas con pequeños detalles que nunca... O sea, lo mejor de aquello es, sin duda, él... Bájame el dedito.
Es espectacular, espectacular. Enfrentamiento Pedrerol. Sí, bueno, está en YouTube.
En YouTube.
Nada más tiene no sé cuántas visitas.
Sí, ahora lo recordamos. Petón, nivel de cabreo de 0 a 10 con el tema de los internacionales del Atleti.
Cero.
¿Cero?
Cero. Cero, porque... Ciro conoce bien la historia, solo conduce a la melancolía, es tarea perdida. El único que se enfrentó de verdad, poniendo todo en el asunto y salió trasquilado, fue Augusto César Lendoiro, que puso con toda la lógica del mundo cuál debía ser el sentido de la incorporación de los futbolistas más equilibradamente, y en un instante dijo, pues no tienen razón, no me convoquen a medios internacionales, que dentro de una semana me juego mi futuro en la Champions. Dio igual. Y encima estuvo sancionado y supo lo bueno, que podía...
Todo eso vino porque Mauro Silva se lesiona en el Mundial y está casi un año fuera de los terrenos de juego. Y claro, lo que decía Lendoiro en aquel caso, que además yo creo que a partir de ahí se logró...
¿Cómo me compensan?
Claro. Que sí que se logró, que después a partir de ahí sí que, por ejemplo, lesiones de larga duración...
Pasaron 10 años.
Bueno, efectivamente, sí, pero que digamos que esa fue un poco la primera piedra. Pues,
pero concretando, con lo del Atleti, me sorprende que tú digas que estás cero
no,
enfadado.
Que no, porque es como apenarse por la existencia de la muerte. Es que no, es una putada, pero existe y ya está.
Ya, pero que fiches a Luis Suárez, que le pagues lo que le pagas al año y que se pierda el partido más importante del Atlético de Madrid de la primera vuelta... es la leche.
Bueno, no es el partido más importante. Hombre. Es el próximo, y eso ya es importantísimo, pero es verdad que tenía una carga de morbo.
Claro, claro.
Tremenda. O sea, que es que parece como diseñado por Bartomeu si se hubiera quedado en la presidencia del Barcelona.
Totalmente.
Decir, vas a coger lo que sea, pero contra nosotros no juegas, y si no, no vas a la Atleti.
Totalmente. Y, hay gente del Atleti que a mí me ha dicho que sospecha que esto está organizado. No, y digo, por favor.
Porque no hubiera jugado.
Claro.
Porque no hubiera eliminado el partido contra Brasil.
Claro.
Y porque Lucas Torreira no se hubiera prestado a acompañar.
Claro.
En la faena, que es muy fuerte, ¿no? Porque una vez que no vas a poder contar con Herrera, que está lesionado, también con México, pues te das de frente con que la alternativa, sí, quizá más lógica, que era Torreira, que además jugó el otro día espléndidamente contra Colombia, hace un partidazo Torreira, pues también es baja.
Sí.
Es una faena, pero al final es un contagio general. Quiero decir que esto les pasa a todos los clubes. Mira a Busquets, mira a Sergio Ramos, mira a Sergio Canales, y enfadarse, no, te digo, solo conduce a la melancolía. Te sienta mal, pero es igual, no, ya está.
Gonzalo, ¿tú? ¿Nivel de cabreo de 0 a 10?
Un 7. Sí. Claro. Sí, pero...
¿Pero con quién te cabreas más? ¿Con los jugadores porque crees que pierden un poco la perspectiva cuando se van con su selección y se saltan ciertas cosas, como por ejemplo el asado, sí, y todo eso? ¿Con los protocolos de las federaciones? Sí. ¿Con que la FIFA no ponga freno a esto antes de partidos como un Atlético Madrid-Barça?
Mira, yo creo, Juanma, que a nosotros nos está cambiando la vida a todos. Entonces no entiendo que en una situación como esta no pueda cambiar también el calendario de determinados partidos. A mí, yo entiendo lo de los futbolistas, quiero romper una lanza en favor de los futbolistas, porque al final ellos cuando se reúnen a comer me imagino que saben todos, o por lo menos les han confirmado, que son PCR negativos.
Claro, es que llevan todos... Claro,
claro, entonces yo me imagino que yo actuaría más o menos de la misma manera.
También compartiendo mate también, Gonzalo.
Claro, es que chupar de la misma pajita es un
compartiendo
poco...
mate también, no, hombre, por favor. No justifiquemos todo por ser los futbolistas, porque se está jugando un clasificatorio para el Mundial, porque ahora me hablaréis de la UEFA Nations League, ¿vale?
Espera, que no es por ser futbolistas, es por ser negativos. Es distinto. O sea, si fuerais vosotros 5 periodistas en un viaje, en un grupo, y los 5 fueseis negativos,
sí,
me imagino que no
tendríais... Estás diciendo, tranquilos, que yo estoy sano, que estoy sano.
Pues no fumaríamos de la misma cachimba.
Bueno, pero yo no les he visto compartir el mate. Yo
era mate
una...
en una cachimba.
Yo no les he visto compartir el mate. Lo que he visto es que están todos juntos haciendo una salsa. Bueno, a mí
pero querido, escúchame, perdóname que te diga...
A ver, de uno en uno los que estáis por teléfono. A ver, termina, Gonzalo, termina.
Sí, que lo que me parece más infame, que no tenga ningún tipo de solución, cosa ya me extraña, es que los clubes tengan que asumir la cantidad de futbolistas que están volviendo lesionados o contagiados en sus selecciones.
Claro, claro. Petón, ¿algo más?
No, simplemente que estamos ciñéndonos a que en todo este asunto es un par de chinas, un islote, lo que tenga que ver con el COVID, que es menor comparado con el número de lesionados por una cuestión estrictamente de lesión muscular que se están dando y que se van a dar, por supuesto, a partir de ahora en todos los partidos, absolutamente en todos. Estos son unos partidos más. Y de cualquier modo, a todos estos chicos que se han lesionado, diles que no vayan a la selección. Dile
no,
a
Sergio, claro.
Que no añada partidos a ese récord que busca, con toda la razón, y con el que colabora Luis Enrique. O dile a Luis Suárez o a Torreira
que no jueguen con Uruguay, que es para ellos como beber agua cada día. Claro. ¿No?
Que sí, está entendido. Y imagínate que Guardiola le dice a Ferran Torres que no vaya con España porque tiene un partido clave contra el Liverpool.
Pero si yo creo, Juanma, que no se trata de eso.
Se trata de una organización que no choque, claro, que no choque y...
Reubicar los partidos de otra manera para que no sea tan conflictivo. Sí. Yo no me imagino a los Lakers dejando en pleno playoff que LeBron James se vaya a jugar con su selección. Pues no,
pero decidme, ¿cómo si desde aquí a la cita europea, España juega un partido en marzo? Si es que ahí no hay fechas, entonces, si quieres hacer jugar a la selección, si existe la competición que aprobaron todas las federaciones, y yo no vi ningún levantamiento de los clubes tampoco para oponerse a que existiera la Liga de las Naciones, no vale con que nos quejemos ahora.
Mira, este es el sonido impactante de la historia de la televisión española. Siro versus Josep Pedrerol.
No amenaces porque me voy cuando me dé la gana.
Ciro, Ciro. La chulería.
Ya está.
Ciro.
No, no, yo soy chulo. Ciro. No soy chulo. La chulería será tuya.
Respeto.
La chulería será tuya.
Prefiero callar.
No me des lecciones de educación, Ciro. Josep. No me des lecciones de educación, ¿eh?
Ciro,
porque tú estás calentado igual que me he calentado yo muchas veces.
Cállate.
¿Eh? Ciro. No me callo.
Siéntate.
No me callo.
Venga, piénsalo bien.
No, lo pienso bien. Lo pienso bien, tengo dignidad, bien, ¿eh?
No me levanta el dedo.
Bien,
pues ya, el dedo corriendo.
No te preocupes.
No, Ciro.
¿Joder?
Ciro, porfa.
Siempre dando lecciones de educación aquí.
Tranquilo, sí.
¿Estamos donde estamos, eh?
Pero tranquilo, Ciro.
Estábamos en el Cogatín.
Tranquilo, Ciro.
¿Quién ha ganado? El Barça ha ganado, ¿eh? El Barça ha ganado.
Me encanta la salida de Pedrerol. Sí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí, el Barça ha ganado. Y Ciro quitándose el micrófono, aventando el micrófono.
Y mandándolo a tomar, vamos.
Una cosa, a lo mejor no te gusta que te lo pregunte, pero ¿ahora os lleváis bien, Pedrerol y tú o no?
No tenemos relación. O sea, sí tuvo un detalle cuando se enteró que mi mujer estaba ingresada, me llamó y se lo agradezco. También es verdad que yo, cuando hace 2 o 3 años se murió su madre, le mandé un mensaje, pero nada, no tenemos ningún tipo. Nos llevamos bien porque no tenemos ningún tipo de relación.
Vale. ¿Pero os juntáis en Navidad, sí o no?
No, porque es que por las restricciones.
Te mando a ti para eso.
Por las restricciones. Si no llegase por las restricciones, este año cenaban juntos. O
sea, hombre, vamos.
Mantenéis distancia, ¿no?
Eso es, sí. Mantienen mucha... Fueron los primeros en aplicar el protocolo del coronavirus. Los primeros. Petón, Gonzalo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hemos dicho una cosa que convendría no dejarla pasar. Un señor puede ser negativo, como los señores de Uruguay, etcétera, pero 20 personas no se pueden juntar en ningún lado del mundo.
Claro.
Oye, claro, vamos a ser un poquito ¿Os acordáis?
Perdona, Aguas, que es que vamos fatal. ¿Os acordáis de lo de Cabaco en la última jornada de liga, la que montó cuando le cambió Bordalás, pegando patadas, tal, no sé qué, no sé cuánto? Ojo a lo que ha contado hoy Gemma Santos. Gemma.
Hola, Juanma. Vamos a volver a recordarlo. Situaros en ese domingo día
8. Ojo, que la historia es buena, ¿eh?
Situaros en ese domingo día 8 del partido, en el que todos vemos con las cámaras de Movistar cómo Cabaco le dice de todo a Bordalás cuando le cambia, balonazo a la grada, le fulmina con la mirada, leemos expresiones en sus labios como la concha de tu madre. Bueno, Bordalás da 2 días de descanso al equipo y el miércoles día 11 vuelven al trabajo. Y es ese día cuando Bordalás se reúne con Cabaco y le dice que no cuenta con él. Así de rotundo. Pero en los días posteriores, desde el club...
Pero Cabaco, ¿cuánto ha costado al Getafe?
8 millones, es a lo que voy.
O sea, es en alucinante, los días Bordalás, que coge un tío de 8 millones y dice, oye, no cuento contigo.
8 millones en el mercado de invierno, el año pasado, comprado al Levante, y 2 millones de euros casi que pagó el Getafe por Chema Rodríguez, que ahora pues tampoco cuenta demasiado para Bordalás. De hecho, en verano le invitó a que se buscara equipo. Ahí estaba el problema deportivo. Si dejas de contar con Cabaco, no confías ni en Echeita ni en Chema Rodríguez, solo te queda un central, que es Gené. Bueno, pues después de esa reunión Bordalás-Cabaco, en los días posteriores, el club interviene y le recuerda precisamente eso a Bordalás. Hemos pagado 8 millones de euros por Cabaco a petición tuya, es una petición tuya el fichaje de Cabaco. Ahora en el mercado de invierno nadie nos va a pagar 8 millones de euros por él. Así que le pidieron que reconsiderara su postura y además le invitaron a Cabaco a que le pidiera perdón públicamente. Juanma, si Cabaco no le pide perdón públicamente a Bordalás, no vuelve a jugar con Bordalás. Ahora tenemos que verlo, pero si no llega a hacerlo, no vuelve a jugar.
Joder.
Le pedirá perdón.
Le ha pedido perdón, pero si no se lo llega a pedir, has acertado.
Porque no lo sabía. No, pero ha acertado.
No lo sabía.
Gracias por escuchar atentamente.
Vaya semanita que lleva David Sánchez.
Tiene un poquito documentado.
Entre que no ve los partidos de la selección, los de Getafe tampoco los ve. Claro, él tiene una parcela y eso en su parcela es el mejor.
De ahí no me muevo.
De ahí no se mueve. Efectivamente. Es un especialista. Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Gracias. Hasta luego. Alcalá.
Buenas.
Buenas noches, bienvenido al partidazo.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
Muchas gracias. Muy bien. Bien hallado.
Sí. ¿Qué es el Club del Deportista?
Bueno, pues una maravilla. El Club del Deportista ha creado una aplicación. No, no, David. Ya te gustaría a ti tener en tu iPhone esta aplicación de la que te voy a hablar. Existe una aplicación, David, una app para el móvil que solamente unos cuantos elegidos y privilegiados pueden tener descargada en su, bueno, en su iPhone mayoritariamente, aunque también hay algunos
Android.
Sí, algunos Android también lo tienen, pero bueno, esto es una aplicación básicamente para lo que es. La aplicación se llama Players, jugadores. Y es exclusiva para todos los futbolistas de la Liga Profesional, del fútbol profesional en España. Y tiene dos funcionalidades que son fascinantes. Una es el fútbol y otra es fuera del fútbol. En el fútbol, según acaba tu partido, entra el jugador en el vestuario. Lo primero que pueden ver en su teléfono, en esta aplicación, cómo han actuado ellos, su rendimiento, carreras, kilómetros, desgaste físico, estadísticas.
En el Marca también está.
No, pero esto es premium. Esto es una cosa muy especial, con vídeos exclusivos. Además, inmediatamente, inmediatamente según acaba el partido, esto es exclusivo para jugadores. Resultados, clasificaciones, próxima jornada, historial de resultados, fotografías.
Que tienen el Media Coach, ¿no?
Espectacular. Vale. Y más allá del fútbol, más allá del fútbol, si tú quieres alquilar un coche o si tú quieres acabar el partido, reservar con los amigos para cenar en un buen restaurante top en cualquier ciudad esa misma noche, o quieres comprarte algo de tecnología, televisor, ordenador, un reloj, un iPhone, o quieres comprar moda, o quieres decorar la casa, o quieres vacaciones en Ibiza y quieres empezar a ver lo que vas a reservar para el próximo verano, todo eso lo tienes a golpe de clic en el teléfono. Es exclusivo, como digo, para los jugadores de la liga. Y funciona mucho el boca. Bueno, yo creo que lo tienen ya todos los jugadores de todos los equipos de primera y segunda, y está teniendo muchísimo éxito, muchísima aceptación, y es una idea en expansión para hacer también en ligas en Reino Unido, en Francia y en Italia.
El CEO es Mariano Aguilar, el CEO del Club del Deportista. Hola, Mariano.
Buenas noches.
Buenas noches. Muy bien. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo definirías el Club del Deportista? ¿Qué es? ¿Una cosa así como muy en plan élite? Para los jugadores de primera y segunda?
Bueno, el Club Deportista es una empresa que nació hace 16 años y que nació con la intención de que todos juntitos éramos mucho más fuertes y teníamos mejoras en compras, en servicios, y bueno, con esa idea nació, y la app es un poco la consecuencia lógica, ¿no?, de la evolución del tiempo. Y hemos sido capaces, empezamos con una revista hace 16 años y ahora seguimos con esa revista, pero hemos añadido la tecnología a nuestras vidas.
Claro, según lo describía Alcalá, el oyente puede ser un poco escéptico y pensar, bueno, los datos del partido, pues eso ya los tiene una aplicación de deportes al uso. O las compras, pues chico, te metes en Amazon y ahí es que venden de todo. Vi que había una botella de whisky que costaba 47.000 euros el otro día en Amazon. No, ¿cuál es la diferencia entre la app Players o Players y cualquier otra aplicación donde se pueda comprar o alquilar un coche o reservar una mesa en un restaurante?
Como bien ha explicado Alcalá, hay dos secciones. Una, lo que es la faceta deportiva del jugador, que hay datos que no están en el Marca ni en ningún otro sitio, que son los datos de Media Coach, que reciben directamente los jugadores en la aplicación, y cada jugador solamente recibe los suyos. Datos tan especiales, pues la velocidad a la que corre, la carrera máxima, luego tiene la comparación de ese partido con el resto de su temporada, se van logrando logros y los puede ir sumando a su temporada. Luego tiene también, por ejemplo, la previa de partido, conoce con antelación cómo va a ir vestido el equipo contrario, incluso el árbitro, a qué altura está cortada la hierba. Toda esta información la proporciona la liga. Y bueno, esas estadísticas no las puede ver nadie en ningún sitio. Y luego, al finalizar el partido, el jugador recibe imágenes de sus actuaciones, todas las estadísticas, y luego todo lo que va relacionado con el lifestyle, pues puede hacer con nosotros, desde reservar un restaurante, como bien habéis dicho, alquilar un coche, y eso tiene el colectivo, lo que hace es que conseguimos, no es lo mismo comprar un coche que comprar 200, y entonces pues al final conseguimos mejores condiciones para ellos.
Y por vuestra experiencia, ¿los jugadores para qué la usan sobre todo? ¿Para qué están usando la aplicación?
Bueno, ahora, por ejemplo, estamos absolutamente desbordados con las peticiones de partidos, porque los jugadores pueden pedir los partidos para guardar en sus archivos de las últimas 5 o 6 temporadas. Entonces, tú juegas mañana, juega el Valladolid con el Sevilla, y el jugador puede pedir el partido y tenerlo guardado en su ordenador. Y de la misma manera puede pedir ese partido de hace 3 años, o de hace 4, o de hace 5. Entonces, hay jugadores que cuando hemos lanzado esto hace aproximadamente un mes, pues hay algún jugador que ha pedido por encima de los 100 partidos, ¿no? Entonces,
Es una de las mayores. ¿Pero se lo dais gratis o tiene que pagar por cada partido?
No, todo es absolutamente gratis.
¿Y no pagan cuota? ¿No pagan una cuota por ser jugadores de primera o de segunda? No.
Aparte, el mismo servicio tiene un jugador del Barcelona, del Real Madrid, que uno del Alcorcón.
Perdón, Mariano, ¿y entonces esto cómo se sostiene? ¿Quién lo sostiene? ¿La publicidad solo?
La Liga.
Sí, es un negocio publicitario, en el que nosotros como club del deportista vendemos los espacios. Eso es la,
claro,
porque idea principal.
Yo supongo que las marcas de lujo, vamos, estarán como locas con vosotros, porque al final os dirigís a un sector que tiene unos ingresos muy elevados, y además que es un sector que consume mucho. Es decir, son gente que no se conforma con tener un coche, le gusta tener 2, 3. Son gente que no se conforma con tener una casa, le gusta tener una casa aquí y otra en Ibiza. Son gente que no se conforma con cenar el plato del día, ¿no? Es que quiere ir al Amazónico, tal. O sea, consumen mucho, ¿no?
Sí, bueno, también hacen muchísimas peticiones en ese sentido, tiene razón, pero los jugadores al final, es verdad que tienen peticiones acorde con su capacidad económica, pero luego también tienen muchas peticiones normales. O sea, al final estamos acostumbrados a escuchar siempre que los jugadores son como muy especiales, y es verdad que algunos lo son, pero otros muchos no. Entonces, al final, de la misma manera que damos servicio a empresas de lujo, también damos servicio a otras muchas empresas de un perfil un poco más bajo, ¿no?
¿Te viene a la cabeza lo más raro que os ha pedido un jugador? Sin decir el nombre, lógicamente, pero dices tú, uno me pidió un día una serpiente, ¿dónde se puede comprar una serpiente? O algo así, no sé.
Pues yo recuerdo al principio, antes de la app, que estaba yo comiendo en el restaurante Bife, me acuerdo perfectamente, y estábamos organizando un concierto que hicimos hace muchos años a favor de la lucha contra el cáncer, y me llamó un jugador para pedirme una almohada. No me lo podía creer.
¿Una almohada?
Sí, una almohada, y bueno, pues le conseguimos la almohada. Así que pues eso es una cosa muy llamativa, ¿no? Que un jugador, pero que es una cosa que tiene muchísima importancia para nosotros, porque al final que un jugador en un momento como ese, en el que está pensando en comprarse una almohada, se acuerde de ti, es porque tiene grabado a fuego lo del club del deportista.
Sí, sí. Oye, Mariano, me han dicho que la mejor cena que hay al año en Ibiza la organizabas tú. ¿Esto es así? ¿Era la mejor?
Bueno,
¿sí? La más divertida, me decían.
Una de las más divertidas, sí, una de las más divertidas.
Sí, sí. ¿Quiénes son los privilegiados que van a esa cena? Yo creo que tengo algún amigo que va a esa cena.
Seguro que sí, seguro que tienes alguno, y amigos míos y amigos del club de deportes.
Sí, sí. Bueno, pues vamos, para nosotros no es la aplicación, porque no somos jugadores, pero...
Esto, Mariano, perdona una cosa, ¿se descarga en Android también o no?
Que sí, hombre.
Sí, sí. ¿Ah?
Sí, ¿no?
Es que Alcalá está obsesionado con Apple, no sé qué le da Apple y solo quiere la del iPhone, pero hombre, ahí para todo.
Sí, para las dos, ¿vale? Okay, para las dos, y para teléfono y para iPad también.
Lama, por ejemplo, no la va a querer, Mariano, porque Lama todavía está con el Nokia, no tiene aplicaciones. Pero si quiere algo, él lo consigue, también
pero
te lo digo, ¿eh?
Pero solo futbolistas sí. Se la pueden bajar.
Sí,
¿pero
sí,
que
sí.
Meten un código, el número
sí.
De licencia?
Les mandan un código y...
No, es un código. Le mandamos un código personalizado. Cuando él introduce ese código en el teléfono, se autentifica y en ese mismo momento ya recibe toda la información personal del jugador.
Qué pasada.
Pero bueno.
Nosotros es que estamos...
Podríamos montar...
Tenemos que montar una para periodistas. ¿Sí? Journalist. Mariano, hay que hacer una para journalist.
No, que se te ocurra.
Claro. Ahora, va a dar pérdidas, también te lo digo, la aplicación, porque los journalists son los más trincones que hay en el mundo. O sea, eso
no, te creas, joder, no te creas.
No te creas, hay de todo.
No te creas.
David Sánchez tiene tiempo los días que juega.
Journalist también daba dinero, también daba dinero.
Molaría hacer una journalist, pero todo con marcas de outlet, todo marcas baratas, vacaciones baratas, efectivamente.
¿Árbitros pueden o no?
¿Los árbitros pueden estar en la aplicación?
Los árbitros, de momento, no. Es una de las ideas que estamos trabajando en este momento, pero de momento no. Pero
¿y Rubiales? ¿Rubiales puede estar?
Rubiales no.
Tampoco.
¿No?
¿Si fue player?
¿Y Florentino?
Florentino tampoco. Puede estar como invitado, pero no como jugador. O sea, hay una faceta que es la de invitado, pero ese no ve las estadísticas de los juegos. Claro, que no juega, no las puede ver.
Joder, me imagino ahí a Florentino trasteando con la aplicación y cogiendo mesas.
Como Manolo Lama.
Sí, sí. Que, Mariano, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo de todos.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Sobre todo hoy, Florentino, ¿no? Que ha debido tener un día...
¿Qué ha pasado hoy?
No, que ha tenido que hacer ahí muchos números con... El Santander, el BBV, si se compra algo en la Gran Vía o no se lo compra. Bueno,
¿está metido en eso?
Ha tenido un día que no
está. ¿Está metido en la compra de prisa de esa parte?
¿Sí?
No lo
sé. ¿Tú qué crees?
No tengo ni idea, tampoco me importa. Gracias, Alcalá, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Mensajes que dicen los oyentes, vamos fatal, ¿eh?
Decía uno, no entiendo cómo a 20 de noviembre de 2020 yo no había visto el vídeo de Ciro y Josep, pero qué maravilla, me lo voy a poner todos los días para desayunar.
Ese vídeo, el que no vea ese vídeo es que no está en España.
Juanma, te juro que yo también me pongo el rifirrafe entre Ciro y Pedrerol cuando estoy aburrido. Y os recomiendo también el del Loco Gatti y Cristóbal Soria, no falla.
Me encantan las broncas en YouTube. Sí.
Con la manía que le tenía a Ciro y después de ver su discusión con Pedrerol de apareció de un plumazo. Grande Ciro. Sobre el tema del parón de selecciones, dice un oyente, entiendo que la Federación Uruguaya tenga parte de culpa sobre los positivos de sus jugadores, pero los jugadores son los primeros responsables, que el Atlético se enfade con ellos. Y nos decía un oyente, este sábado tengo el segundo examen de la oposición de técnicos de Hacienda y como hiperfan de Tiempo de Juego y El Partidazo, nada me haría más ilusión y me animaría que un mensaje de ánimo vuestro. Sé que no lo vais a leer, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde.
Venga,
¿técnico
David
de Hacienda? Pues Messi estará contento.
Y okay, pues desde aquí te animamos a que seas técnico de Hacienda, pero cuando llegues, estate tranquilo en la vida, hombre.
Y exacto. Escucha, Juanma, que hay un consejo para Rafa Nadal.
Buenas noches a todos. Tengo la clave de la victoria de Rafael Nadal sobre Medvedev. Medvedev en ruso significa oso en español. Así que Rafa Nadal lo que tiene que hacer es regalarle un bote de miel antes del partido y lo tendrá ganado. Ni se presentará Medvedev. Se quedará ahí comiendo la miel y a dormir.
Claro, claro, es muy bueno. Medvedev, oso, ¿eh?
Sí, no sabía.
Medvedev, osa.
Sí.
Sí, compañeros,
estamos bien,
hasta aquí. Llega el fin de semana. Sí, dime rápido.
No, sobre la osa, pero no es momento.
No.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta mañana. Chao.
Adiós. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Cuando finalmente decidió descolgar, le estaba llamando el Papa Francisco. Javier Leoz es el párroco de San Lorenzo en Pamplona.
Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
El control de aguas residuales se ha convertido en algo fundamental para conocer la evolución del virus. Estamos ahora mismo con personal del canal de Isabel II que está haciendo
el laboratorio. Lo que vamos a buscar son restos del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad del COVID.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com. O en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy 5G, te regalamos unos auriculares Bluetooth y una pulsera de actividad de Samsung. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es de Americans, tenemos a Luis García de baja, así que saludamos a Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
A Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas.
¿Qué tal estás, Pani?
Bien, ¿y vosotros?
Ah, bien, bien, es que te escuchaba ahí un pelín bajo. Y Rubén Parra. Vale. Parrita, hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué te pasa, Parra? Energía. Energía.
Claro, energía y poder.
¿Pero por qué hablas así tan bajo?
¿Estoy hablando bajo?
Sí, sí, yo te percibo un poco. Bueno, pues nada, si queréis un tono así discretito para The Americans, pero yo os tenía por personas con energía y no sé, importante.
¡Vigor!
Eso es. Pani, Ricky vuelve, Ricky vuelve a los Timberwolves.
Sí, vuelve un Ricky Rubio más maduro que cuando estuvo, porque hay que recordar que vuelve a casa. Llegó en el draft de la NBA como auténtica estrella, no llegó a alcanzar ese rango de estrella en los Minnesota Timberwolves, y después de un doble traspaso en cuestión de 3 días, cosa muy de NBA, pues vuelve a casa un jugador que va a ser titular, sin duda alguna, en un equipo mediocre, pero vuelve un jugador mucho más maduro de lo que llegó la primera vez. Por lo tanto, yo auguro que con la titularidad y con un equipo que no va a aspirar ni mucho menos a grandes cosas, al menos en estos 2 próximos años, pues Ricky puede desarrollar su excelente talento en un lugar que ya conoce y con un entrenador, Ryan Saunders, con el que se lleva muy bien.
Draft del 2020, que fue anoche, Parra.
Pues mira, precisamente el número uno va a ser compañero de Ricky Rubio, Anthony Edwards, elegido por Minnesota Timberwolves, el escolta de la Universidad de Georgia. El número dos para James Wiseman, pívot que pasó fugazmente por la Universidad de Memphis, que se va para los Warriors. Y el tres para LaMelo Ball, el hermano de Lonzo, que eso va a estar curioso, a ver cómo va la relación de LaVar Ball, del padre de los Ball, con Michael Jordan, porque se va a los Hornets. Hay varias cosas curiosas. La principal es que el primer europeo fue Killian Hayes, no Advilla, el israelí, que era el que todos presuponíamos que iba a ser el primer europeo en salir, que se fue muy abajo, se fue al noveno con los Wizards, salió antes Hayes. Y luego hay una curiosidad, el Anthony Edwards este, el que fue el número uno del draft, recibió la gorra de manos de su hermano, la gorra esta típica que te dan del equipo, en este caso de Minnesota. ¿Sabes cómo se llama el hermano de Anthony Edwards?
Algo Edwards.
Anthony Edwards.
¿Se llaman igual?
Sí.
¿Por qué?
Pues no tengo ni idea, pero se llama Anthony Edwards el jugador, su hermano Anthony sin H, Antoine, y su hermana Antoinette.
Joder, pues ya es fijación, ¿eh?
Es una cosa, he flipado, lo he visto en un artículo esta mañana y me he quedado loco.
Y el otro Antoñito se llama.
El fantástico.
Antoñito Ruiz.
Fans de San Antonio. ¿Otros movimientos de la noche? Senabre.
Sí, empezamos por lo más reciente porque, bueno, estamos también con opciones de equipo y opciones de agente libre, y lo último que hemos sabido es que Gordon Hayward es agente libre restringido. Esto no quiere decir que no pueda seguir en Boston, puede que siga, pero puede escuchar ofertas, por ejemplo, de los Knicks, que es la que suena con más fuerza. Y decir también que la NBA está investigando uno de los supuestos traspasos que se filtró, que era el de Bogdanovic a Milwaukee. Claro, lo hicieron antes de que se pudiera hacer, antes de que se pudiera, de que pudiera ser agente libre, antes de la agencia libre, y eso está prohibido, lo están investigando ahora mismo. Y decir que, bueno, que los Sixers están haciendo movimientos muy inteligentes para intentar meter a Harden por ahí, por ejemplo, lo de Al Horford. Y Seth Curry será entrenado por su suegro, Doc Rivers. Esto, Juanma, le pasó, por ejemplo, a Cruyff con Angoy en el Barça, que entrenó a Angoy y entrenó a Jordi Cruyff. Bueno, pues Doc Rivers es igual, porque ha entrenado a su hijo mucho tiempo, Austin Rivers, y ahora va a entrenar al que está casado con su hija.
Tengo una anécdota sobre esto.
Cuenta.
Si me dejas contarla.
Sí, claro.
En Wake Forest, Universidad de Carolina del Norte, una universidad ubicada en Winston-Salem, la patria del tabaco, por así decirlo, tuve ocasión de conocer al entrenador de fútbol americano Jim Caldwell en los años 90, que tenía tres hijos. Mira, al hilo de lo que decía Rubén, uno se llamaba Jim, otro James y otro Jimmy. Y la cuarta, sí, y la cuarta era una niña, Natalie. Bueno, una niña, una joven, ¿no? Resulta que uno de los quarterbacks del equipo se ennovió con la niña. Y el entrenador le dijo, literalmente, dice, hijo, aquí se suda sangre en los entrenamientos, pero como le hagas daño a mi niñita, el sudor, o sea, vas a sudar sangre literalmente.
Ostras. Sí, hay que ser valiente.
Me imagino que fue muy valiente, sí.
Campazzo, Pani, a Denver, ¿no? Se va a ir.
Sí, se va casi seguro a Denver, vamos, seguro a Denver. Está prácticamente confirmado. Rubén hoy me ha dicho que está al 100% confirmado. Hemos hablado con gente del Real Madrid, pero no lo confirman al 100%, pero vamos, yo creo que está hecho. Va un muy buen equipo, al revés que Ricky, va muy buen equipo, donde hay una mega figura, pero absolutamente potente en el puesto de base, pero también va a tener mucha competencia, porque aparte de Jamal Murray, que es esta estrella a la que he hecho referencia, está Gary Harris, que es un magnífico jugador también, y un jugador reserva, Monte Morris, que está negociando una extensión de contrato. O sea que yo veo, en principio, que Campazzo va a un equipo muy bueno, que va a jugar minutos, pero evidentemente saliendo del banquillo.
¿Klay Thompson se pierde otra temporada de la NBA entera?
Es una lástima, es la noticia más negativa, pues yo creo que de este año aciago que llevamos en el mundo NBA. Se perdió el año pasado la temporada entera porque se rompió la rodilla en las finales, cuando jugaron los Warriors contra los Raptors de Marc Gasol, se rompió la rodilla en esas finales y en toda la temporada pasada no pudo jugar. Estaba recuperado, estaba ya volviendo a entrenar, y ayer en un entrenamiento hizo una mala caída y se ha roto el tendón de Aquiles. ¿Qué significa eso? Pues que la próxima temporada tampoco juega. Nos vamos a perder 2 años de carrera de uno de los mejores tiradores de la historia, sin ninguna duda. Que, por cierto, los Warriors están ya poniéndole solución porque están intentando negociar con los Thunder para que les den a Oubre, a Kelly Oubre Jr., que es el jugador que llegó con Ricky Rubio en el traspaso de Chris Paul. O sea, lo de los Thunder, se han deshecho de Chris Paul por nada y menos.
Los Warriors, perdona, llevan una racha lamentable porque no es solo de Klay Thompson, es Stephen Curry y es Kevin Durant lo que le pasó en las finales, o sea, se les lesiona a todo el mundo.
Y si quieres decir algo de la NFL, Dani.
No, muy rápido, ya que hablamos de lesiones, solo decir lo alucinante que es lo de Drew Brees, que es un quarterback bastante talludito también, aparte de ser muy bueno, pero quiero decir que es de una edad avanzada, es no como Tom Brady, pero casi. Pero tuvo 5 costillas rotas, perforación de pulmón. ¿Y sabes cuánto tiempo va a estar de baja? 2 semanas. O sea,
no me lo puedo creer.
Sí, sí.
Pero si yo tuve 2 fisuritas y 2 meses y pico estuve que me dolía todo.
Pues le ponen una protección especial, no sé qué. Va a jugar con dolor.
Yo
el quarterback no es como un wide receiver o como un jugador defensivo. O sea, a no ser que le hagan un sack, no recibe mucho contacto directo.
Ya le pueden hacer buenos bloqueos.
Sí, sí, sí. Pero se está jugando la salud directamente.
Madre mía. ¿Vais a ver la temporada nueva de The Crown?
Sí, claro.
Tengo mucha curiosidad volver a Scully.
Bueno, sí, está inmensa. Yo lo que he visto hasta ahora, he podido ver 3 capítulos, ya sale en uno de ellos y está absolutamente inmensa. Y Olivia Colman, la que hace de reina, es otra mega actriz.
Sí, sí, empiezo este fin de semana. He visto las 3, evidentemente, y ahora voy a empezar la cuarta este fin de semana, la cuarta temporada. Me parece un serión.
Buah,
impresionante.
Ten en cuenta, es que se gastan 15 millones de no sé si de euros, de libras o de dólares
en cada capítulo.
Pero vamos, un pastón en cada capítulo.
Sí, sí, es.
Y una cosa que sobre todo le llama la atención a las mujeres es que clavan los vestidos. Es decir, si Lady Diana llevaba un vestido concreto el día de la pedida,
lo hacen igual.
Aquí está clavado,
no, es
el traje de novio clavado.
Es una serie, increíble. Una serie que aporta un conocimiento histórico sobre Reino Unido, Inglaterra, Europa del 50 hacia aquí. Impresionante, de verdad, qué pedazo de serie. Gracias a Americans, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego, antes de cerrar el partidazo está Carlos Miquel preparado. Carlos,
¿qué tal? Muy buenas.
El otro día cuando estábamos en ese evento con Carlos Sainz padre, decía que tenía un reto en la cabeza.
Y yo, ¿te acuerdas que lo primero que te dije eran las E-Extreme Series, la competición de buggies eléctricos de Alejandro Agag?
Sí.
Pues eso es lo que va a ser.
Joder, ¿qué olfato tuviste?
Sí, 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 porque ¿sabes por qué? Porque yo le llevé, quiero decir, no he tenido yo influencia directa, pero Alejandro Agag, cuando llegó al campamento en enero pasado del Dakar, lo que quería ver sobre todo era Carlos Sainz, y Alejandro Agag no mueve las cosas sin un sentido, y yo le llevé a ver a Carlos Sainz, y ya lo junté de cable, dijo, es que yo creo que de nueva iniciativa relacionada con los rides y que no tiene que ver con, no le impide ir al Dakar, pues es esta. Son 5 pruebas que lo que hacen es ir con buggies eléctricos de 600 caballos a sitios protegidos del planeta, donde además van a contribuir a...
Bueno, vaya pasada. Las imágenes tienen que ser brutales
claro,
de esta prueba.
Claro, 20-21 de marzo de Arabia Saudí, va al Dakar, al auténtico Dakar en Senegal, 29-30 de mayo, a un glaciar en Groenlandia, al Amazonas en Brasil, el 23-24 de octubre.
¿Te gustaría ser enviado especial a todo esto?
Mucho.
Claro.
Ya te lo digo, porque encima terminaría en la Patagonia, uno de esos sitios que uno tiene que ir alguna vez en la vida, el 11 y 12 de diciembre. Son buggy de 600 caballos y resulta que es tan innovador que van a ser 2 pilotos, un piloto masculino y uno femenino. Y la piloto femenino va a ser Laia Sanz. Sí, será Carlos Sainz con Laia Sanz. Y luego, ojo, hay equipos de Lewis Hamilton, hay un equipo de Lewis Hamilton, un equipo de Nico Rosberg, y en el equipo de Lewis Hamilton va a competir Sebastián Loeb. Y lo que te puedo adelantar es que el nombre que más suena para acompañarle al piloto femenino es Cristina Gutiérrez, Tortu.
¡Oh, mi debilidad!
O sea, que bien, ahí
claro,
lo tienes.
Grande, Cris Tortu, sí señor.
Ahí lo tienes, sí.
Ya por último, tenemos Gran Premio de Portugal de motociclismo este fin de semana, y atención, porque podemos tener un campeón del mundo español.
Sí, el número 21 de la historia sería Albert Arenas en Moto3. Tiene 8 puntos de ventaja sobre Ogura, 11 sobre Arbolino. Si termina primero o segundo, le da exactamente igual lo que hagan sus rivales. Y el tercero y cuarto le podría servir si ambos no ganan. Y este va a ser también, por cierto, este fin de semana el estreno de Joan Mir como campeón, que dice que camina igual por la calle, que le va todo. Ya sabes que es un chaval muy normal.
Sí.
Eso sí, Suzuki quiere que lleve...
Ha habido mucho revuelo con...
Sí.
Con la mamá de Joan Mir. Se ha hecho un poco viral el tema, porque es una mujer joven, claro, porque Joan Mir es un chaval muy joven.
Yo, para que la gente lo entienda, uno de los que ha contribuido modestamente fui yo también, en COPEGP, que dije que era su novia. Pues eso es lo que
tú te confundiste y dijiste que era la novia.
Sí, correcto, porque estaba con mascarilla y la ves tan joven y efectivamente ha causado mucho revuelo porque es una mujer muy elegante, muy joven.
Muy, muy elegante.
Sí, estupendo. El caso es que, si a estas horas ya da igual. El caso es que es muy guapa y efectivamente ha causado revuelo por eso. Pero vamos, su novia también es muy guapa, no pasa
sí,
nada.
Sí, sí, y tú también. Muy bien. Sí, Albert Arenas, puede ser nuevo campeón del mundo en Moto3. La semana del campeón Mir que estrena campeonato este fin de semana.
Ah, y por cierto, tenemos, como estamos ya fuera de hora, da igual. Sí. Fernando claro. Alonso, 2.000 kilómetros, que no lo contamos el otro día en el partidazo, 2.000 kilómetros en 4 días. Y dicen en Renault que va como una moto, va rapidísimo. Y en el test de Bahrein estuvo con los chavales jóvenes de Renault y los dejó pues a la altura del Betún, como debe ser.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. La radio sigue, nunca para. Ahora llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana, partidazos el sábado con Nadal, que juega el sábado. El domingo nos encontramos por la noche en el tramo final y en el tertulión. Ha sido un placer. Descansen, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.